Entrevista con el señor Pedro Plasencia, realizada por Laura Espejel el día 29 de septiembre de 1974 en Villa de Ayala. PHOZ 162. Don Pedro, ¿nos podría decir en qué año nació usted?
Yo, en 1893.
¿Qué día recuerda la fecha?
El día 1 de agosto.
¿Es originario de Villa de Ayala?
Ya, nacido aquí.
¿Sus padres cómo se llaman?
Mi hermosa Evelino Plasencia García. Y mi mamá se llamaba Refugio Cortés Pérez.
¿Ellos eran también originarios de Villa de Ayala o de dónde?
Sí, mi papá sí fue, mi abuelo fue, ese dependía de allí, de La Zapata, que es ahora de San Vicente. San Vicente de qué antes.
¿Zapata?
Sí, la que es ahora Zapata.
¿La colonia Zapata?
No, el pueblo de San Vicente, antes era San Vicente.
Ah, pues nada más San Vicente.
San Vicente.
Nada más San Vicente.
Y ahora es La Zapata, ahora se llama, ya le quitaron el nombre, ahora se llama, dicen La Zapata nomás.
Junto a Jutepec.
A Jutepec. Y allá era las raíces de mis abuelos. Uh-huh. Y de por parte de mis madres, pues así no supe. También de mi abuelo, por parte de mi madre, era creo que de Huaquechula.
Puebla, Huaquechula, Puebla.
Huaquechula, Puebla. Ajá. Pues aquí hace 100 años, pues estaba esto niño, más antes no era aquí nada, ¿verdad? Era sí. Mapastlán, que era el mortero ahí que molía la plata. Aquí no era. Pues, y sí era municipio, ¿eh?
Pero es hasta 1886.
Tú sabes bien.
Que se hace municipio Villa de Ayala porque no se había hecho. 1886 más o menos, no exacto, no estoy seguro porque no. El dato lo tengo en la Biblioteca Nacional. Por la cuestión de que no tenía Villa de Ayala suficiente población para determinar la municipio. Dice la Secretaría de qué? La que registra los impuestos que llegan al gobierno. Entonces dijo que no había suficiente gente como para que se sostuviera económicamente este municipio, no había personas que las pusieran a la cabeza de este municipio, porque los territorios de este municipio pertenecían a Yecapixtla y a Morelos, que es Cuautla. Entonces en 1886 se hace el municipio de Ayala. En 1888 llega el primer tren a Cuautla. En esa época ya es cuando se comienza a formar el municipio con las familias de aquí mismo. Pero antes yo creo que los que fueron llegando vinieron a trabajar en el mineral de plata de aquí, ¿verdad?
Sí.
Seguramente.
¿Sus abuelos estuvieron trabajando en ese mineral?
No le digo que mi abuelo por una parte era de San Vicente.
De San Vicente.
Y mi otro abuelo por parte de mi madre era de allá, de Puebla, de
Huaquechula.
De Huaquechula. Mi abuela, por parte de mis abuelas, no sé, nunca supe de dónde eran. Porque aquí no había, toda la gente pues, la formó la villa de otras partes.
Sí.
Vinieron de muchas partes, de Yecapixtla, de muchas partes, ¿verdad?
Sí, porque la
verdad. Ahora, el profesor Ricardo, yo le pregunté que cuando iba a cumplir 100 años aquí de ser municipio, y él en su historia, en lo que sea, en ese periódico que te digo que tiene, allí dice que ya Cuautla era distrito, y que ya todo, que aquí era municipio también ya. Además que cuando yo creía que cuando hace 5 años, que fue en 1969, fue cuando declararon el estado de Morelos.
Uh-huh.
Y yo creo que después, al formar el Congreso y eso, que ellos habían nombrado municipios y distritos y eso. Dice, no, dice, eso ya estaba, allí está en el periódico. O que esto pertenecía a México, no sé qué.
Estado de México.
Y ya cortaron
sí.
Una parte para hacer el estado de Morelos y hicieron también el estado de Guerrero.
Sí.
Y me platicó el profesor Ricardo que entonces cuando Juárez nombró el estado de Hidalgo,
sí,
quería
sí.
Que hubiera un de los héroes, aquellos
sí.
Que murieron, ¿verdad? De manera que aquí ya estaba todo esto. Digo, pues con razón, yo estaba con esperanza de que digo, el día que se cumplan los 100 años, hacer fiesta o alguna cosa, ¿verdad? Dice, no, ya estaba. Pues en el periódico eso dice. Él tiene, el que tiene Juan Salazar.
Vamos tiene, a buscar ese periódico.
Ese tiene, ya está re viejito, viejito, pero lo leyó. Que era gobernador, ¿quién se quede?
Don Francisco Leiva.
No.
De, señor
Alarcón.
En
este año.
Alarcón. Señor
Alarcón,
sí.
No. De estos no, de cuando, de hace...
De 1885.
De 1885. De ese periódico.
Sí, ahorita me recuerdo que la fundación como municipio de Ayala es 1868. Sí, 1868. Y la erección como estado es 1869. Porque esto era Nenecuilco nada más, el puro pueblo. Aquí no había nada.
Pues aquí era el Mapaslán, era donde molían la plata,
sí,
ahí la haciendita.
Beneficio de plata y la haciendita que hacían Piloncillo, ¿no?
No, allí labraban la plata.
¿Y aquí en dónde está el kinder que era?
¿El kinder?
Sí, que había otras construcciones. Porque allí arriba de la entrada del kinder, en donde estaban esas construcciones como haciendita, dice 1765.
Pues ahí sí no sé, ahí sí no.
¿Es más antigua todavía?
Sí, porque yo casi ahí, no sé si ahí haya yo nacido, ahí era de mi padre, ahí donde está el kinder.
Ah.
Y cuando yo era chico era una tenería, ya más antes adivinar qué sería.
¿Cuántos hijos tuvieron sus padres?
Nomás, dos, y uno que se murió, tres.
¿Cómo se llamaron ellos?
Uno se llamaba Felipa y otro Alberto y yo.
¿Usted era el menor?
El mayor.
El mayor de... ¿A qué se dedicaba su papá?
Pues no le digo que él se dedicaba, él tenía ahí una pequeña propiedad, mi abuelo, y ahí trabajaban en una ciénaga que cultivaban plátanos, guineos, y con eso vivían.
¿Esa pequeña propiedad de qué extensión sería?
Pues eso. Pues cada quien tenía como 7 tareas o 8. Eran 10 hijos y cada quien tenía un pedacito. Pero de ese pedacito producía muy bien, eran unos racimotos que se daban.
¿Les alcanzaba para venderlo?
Era para venderlo. De ahí se mantenían mis tíos y mis tías, de esa pequeña propiedad que tuvo mi abuelo.
Y en Villa de Ayala, la gente tenía sus propiedades, su pequeña tierra, o había gente que no poseía nada.
No, si aquí solamente el que tenía eran contaditos, eran los que tenían, eran solo los Álvarez.
¿Qué familias eran los que tenían propiedades?
Pues eran don Bárbaro Álvarez y esa familia, don Rafael y don Bárbaro y don... Pues casi era de ellos, porque don José Andrés no. Era hermano, pero no era dueño del potrero.
Entonces, las únicas familias que tenían propiedades en Villa de Ayala eran la familia Álvarez y la familia Plasencia.
Sí, porque don otro Alfaro se arrendaba la hacienda.
¿Y la gente que vivía en Villa de Ayala, a qué se dedicaba?
Pues a trabajar en las haciendas, unos a pancles, otros a lo que lo ocupaban las haciendas. Había muchos trabajos, no en todos los tiempos eran igual. En tiempos de Sabra, unos al corte, otros a ver las yuntas y a tapar de sembrar la caña, a cultivarla, a regarla y esas cosas.
Entonces iban a trabajar como peones.
Sí, peones eran la
mayoría. No poseían ellos, estos peones no poseían propiedades en Villa de Ayala.
No, nomás donde vivían.
¿Y aquí también los utilizaban en las huertas o en los platanares las familias Álvarez, por ejemplo, o la familia Plasencia?
Pues eso casi, eran unos dos peones que tenían trabajando.
¿Su papá tenía peones trabajando en el...
Pues no siempre, no. Nomás cuando se ocupaba darle una solada al...
Pero hay el caso de los espejos tampoco vivían como peones de los haciendas.
No, mira, ese vivía del ganado.
¿Verdad? ¿Eran ganaderos?
Ese era ganadero, don Vivencio. Sí, no se acuerda uno bien de todos, ¿verdad? Sí.
¿Y la familia Zapata?
Pues esa vivía en Nenecuilco.
En Nenecuilco.
Pero también tenían facilidad que tenían ganado.
¿Y ellos tenían, usted supo si ellos tenían propiedades?
Pues la verdad que solamente un corralito que tenían ahí que no vale la pena. ¿Verdad? Ahí en la entrada, ¿no te acuerdas que ahí tenían un pedacito?
Pero ellos a lo que se dedicaban
a
también
eran...
A lo que
te dijo, ¿no?
No, los zapatos, los zapatos me dijo.
¿Ellos a lo que se dedicaban entonces era a la cría de ganado?
Sí, y sembrar en el temporal, pero arrendando tierras a la hacienda del hospital. Y ahí ellos, así muchos sembrábamos en el temporal, pero arrendando tierras.
¿Los de Villa de Ayala a quién le arrendaban tierras?
Pues unos al hospital y otros a Tenestepán.
¿Y cómo pagaban el arrendamiento de la tierra?
Pues yo iba, yo por una tarea llevábamos 3 cargas de maíz por 25 tareas, que eran las yuntas de la tierra. Allí en Chafo eso nos pasaban por una yunta a la tierra, ¿verdad? Y llevábamos el maíz al hospital, llevábamos 3 cargas de maíz de renta. Y otros le arrendaban a Tenestepán.
¿Y era el mismo, se le pagaba la misma cantidad a Tenestepango que hospital? ¿Era?
Pues yo a Tenestepango no sé. Sí. Nosotros arrendábamos al hospital.
Al hospital.
El llano de Chalca correspondía al hospital.
Ah, eso era del hospital también.
Sí, correspondía al hospital. Y ya aquí el llano correspondía a Tenestepango.
¿Y los peones cuánto se les pagaba en el hospital?
Yo cuando siempre ganaban, eran reales, ganaban tres reales los peones.
¿Diarios?
Eso yo cuando empecé, sí, y los chicos ganaban 2.5, iban a la pepena.
¿Y esto era toda la época de Zafra, se les pagaba esto? ¿O variaba según en época de...?
No, en ese tiempo casi todo. Solamente cuando iban al corte ya les daban de por tarea cortar la caña. Pagaban a peseta la tonelada de corte de caña. Y otros a limpiar a pantles de por tarea. Y entonces había tareas de raspadilla de caña, ¿verdad? Según lo que hacían, eso ganaba. Pero de por día eso, ya después empezaron a ganar 4 reales.
Diarios.
De ahí 6, y de ahí 5, de ahí llegaron al peso. Y de ahí se fue para arriba hasta ahora lo que ganan.
No sé si me he adelantado un poco, le debería preguntar también si usted fue a la escuela.
Sí, cómo no.
¿A qué escuela fue usted?
Aquí, ¿cómo se llama?
Pues ahí se llama Otilio Montaño.
Otilio Montaño.
¿Antes cómo se llamaba?
Pues no me acuerdo.
La Escuela Real.
Escuela Real, sí.
¿Nada más?
Sí, Escuela Real.
¿Y hasta qué año estudió usted?
Yo nomás a segundo.
¿Hasta segundo? ¿Y tenían que pagar sus padres por la educación de
no,
usted?
No, nada. Antes, en tiempo de paz, no nos... El gobierno daba gises, daba pizarras, daba pizarrines y no se compraba nada de libros. Todo daba el gobierno.
¿A qué hora iba usted a la escuela?
Entraba uno a las 8 y salió uno a las 12 y entraba uno a las 2 de la tarde y salió uno a las 5.
¿Y aprendió a leer y escribir?
Pues, aunque sea poquito, sí.
Sí. ¿Recuerda el nombre de su maestro?
Pues, uno ya ni me acuerdo cómo se llamaba Ansures. No, su nombre no me acuerdo. El que me acuerdo fue de Montaño, ese fue mi profesor.
¿También fue su profesor?
Sí, fue. Con ese aprendí lo que aprendí, porque con nosotros no aprendí nada, nada.
¿Era buen maestro?
¿Quién?
Otilio Montaño.
Sí.
¿Usted estuvo con él en segundo año?
En segundo año. El primer año que llevo aquí de profesor, yo tuve un año con él.
¿Él llegó aquí de profesor ya que estaba usted en segundo año o ya estaba anteriormente?
Pues yo ya había estado harto tiempo en escuelas particulares y en...
¿Había escuelas particulares en la
Sí,
villa?
Aquí, sí.
¿De había. Quiénes eran?
Una se llamaba Virginia Ramos, la que tenía una escuela en particular. Con esa fui.
¿Cuánto pagaban ahí porque fueran
pues
ustedes?
Pues eso sí, pagaron mis padres, que no sé qué tanto pagarían. Y ya después con ese Ansures, todo, pues no se preocuparon, ¿verdad? Nomás decían, a ver, segundo año, porque yo no pasé. Cuando yo llegué a la escuela entré siempre de segundo, que una cuenta, que un problema, ¿verdad? Y todos iban y tenía yo un primo que era re listo para las cuentas, y como era mi primo, yo nomás copiaba, iba, mire, muy bien, ¿cuándo iba a aprender? Hasta que un día mi padre le prestó harto la copa y que me llama, a ver la cuenta. Pero si no me veía yo el cielo y la tierra, que si no sabía yo nada, nada, nada. Y tuve que decir la verdad porque a mí andaba llegando y que me saca, y vámonos a Chaufla a trabajar, iba yo recontento.
Entonces nos sacaron de la escuela.
Pues sí, pues si no aprendió uno nada, nomás iba uno a perder el tiempo, todo era copiar, yo copiaba, y el que era listo, los otros que no eran nada, de Juan Paredes, ese era el que le copiaba. Otro les sacaba que un pizarrín, o que una pluma, que un sentadito, ¿verdad?
Porque
copiar. Y ya digo, cuando entró Montaño, entonces sí que me dice, ahora sí, se me va a la escuela.
¿Y el profesor Otilio Montaño era de aquí?
Sí, Criollito, de acá.
¿Y él, usted supo dónde había estudiado él?
Pues la verdad que no.
No.
Pero eso sí, no supe. Tuvo de profesor en Jantetelco. Y dejar de telco se vino acá. Pero ese sí, supo ponerse en su papel, que los que llegaron de sexto año sabían más que los que ahora saben de preparatoria, para acabar pronto, ¿eh?
Ah, ¿enseñaba hasta sexto año él?
Hasta ya llevó su mamá.
Era el último curso,
el último curso.
De
sexto año, Genaro Cortés, que fue discípulo de él, fue licenciado. Y todos los que salieron de sexto año supieron trabajar en cualquier oficina de cualquiera, sabían más que los que tienen una secundaria y que tienen una bola de cosas. Con decirle que Genaro, tú lo conociste, no fue licenciado, ¿y a dónde va a aprender? A ninguna parte, nomás con lo que sabía de sexto año.
Entonces su papá decidió sacarlo a usted de la escuela.
Sí, cuando no enseñaba, cuando pero no. Con Montaño sí ya. Fue el año que, solo un año fui, con ese aprendí a segundo año.
Entonces, ¿usted fue a Coahuistla ya que salió de la escuela de segundo año?
A Coahuistla no.
¿A trabajar?
A trabajar a Chaufla.
Perdón, a Chaufla.
A Chaufla, sí. Sí, allá casi me crié desde el tiempo de paz, en la temporada.
¿Y qué trabajo hacía usted en Chaufla?
Pues a sembrar la milpa. A sembrar, a destapar el maíz. En ese tiempo casi yo era tlacualero, pero me quedaba ya con los peones.
¿Y cuánto le pagaban por ser tlacualero?
No, pues era de nosotros la siembra.
Ajá.
¿Eh? Al gañán se le sembraban 6 maquilas y se le daban 3 pesos a la semana de raya. Y se le sembraban 6 maquilas. Y al peón se le sembraba menos y se le pagaba menos. Se le sembraban 4 maquilas de maíz y 2 pesos de raya cada semana.
¿Y usted llegó a conocer las haciendas de Hospital y Tenestepango?
Sí, todas las conocí, Hospital, Tenestepango, Chinameca, todas las por acá.
¿En qué forma vivían los peones en Hospital y en Tenestepango?
Pues ese, la forma, ganando sus 2 reales o 3 lo que les pagaban y ya.
¿Y todo el tiempo, nada más en época de zafra, ocupaban a los peones de Villa?
No, aguas y secas. En las secas a cortar caña. Y ya en las aguas de septiembre era la siembra de la caña. Septiembre y octubre y eso a cultivar la caña. Uh-huh. Y ya cuando venía el tiempo de las secas, ya de casi de diciembre, empezaba el corte de caña, todas las secas, el corte de la caña.
Entonces siempre había trabajo para los peones.
Siempre, siempre ahí tenía trabajo.
¿No había una época del año en que no hubiera desempleo?
No, siempre tenían trabajo. Ya digo, en las aguas a cultivar las cañas y en las secas a cortarlas. Y siempre había trabajo.
¿Y la gente que iba de Villa de Ayala a trabajar al Hospital y a Tenestepango, vivía allá o iban nada más a trabajar?
Acá vivían todos. Los que vivían en la hacienda, esos eran, esos tenían también su trabajo seguro, pero esos les daba la hacienda casa y les daba todo, trabajo y todo.
¿Y los que vivían dentro de la hacienda, cómo les llamaban?
Pues eso sí, quién sabe, yo nunca vivía allá, no sé. Nomás sé que todos los de la hacienda, todos eran, vivían en casas de la hacienda. Coahuila y Tenochtepango, todos eran, peones de la hacienda.
¿Y estas personas que vivían dentro de la hacienda, de dónde eran originarios?
De allá, pues de varias partes, ¿verdad? Llegaban a trabajar y les daban su... allí donde vivir, y allí trabajaban permanentemente en la hacienda.
¿Dónde ellos vivían es, cómo se le llamaba?
Se llamaba el Real, ¿verdad?
El Real de la hacienda.
El Real de...
¿Y nos hacienda. Podría describir cómo era un Real?
Pues así se le nombraban a todo el pueblito, ¿verdad? Como era en la hacienda de Coahuila, todos los que viven allí, así le nombraban, como decir Coahuila, el Real. ¿Dónde vives? En Coahuila, en el Real, así le nombraban.
¿Cómo eran sus habitaciones?
Pues de palma, de teja, ¿sí?
¿Y había, usted supo si había servicio médico ahí para
nada,
los peones?
Nada, de eso no había nada. De...
¿Había escuela para los hijos de los peones que trabajaban en el hospital?
Sí, pues eso sí, yo no sé.
¿No se dio cuenta?
No, eso sí, no sé si tendría. Yo me quisieran haber tenido, ¿verdad?
Es que usted nunca trabajó allí.
No, trabajé allá. Uh-huh. Y no sé, yo nunca, pues nunca estuve allí, no supe yo si tendrían escuela o no. Lo que sí sé que tenían tienda, porque allá iban a proveer todos los de la hacienda, y ya el sábado les descontaban, y como eran peones permanentes, eso sí sé que tenían su tienda para todos los peones de la hacienda.
¿Y a los peones permanentes, para los peones que vivían dentro de la hacienda y a los que iban a trabajar y salían, a todos se les pagaba dentro
todos
de la hacienda de raya?
Sí, ¿cómo tiendas de raya?
Sí, vendías.
Pero no les descontaba. ¿Sí? Bueno, pero los que vivían, por ejemplo, en la villa, aquí en Villa de Ayala, porque Villa de Ayala tenía sus tiendas grandes.
Sí.
¿Esos podían comprar en las tiendas del pueblo o tenían que comprar en las tiendas de raya?
Pero son muy tan lejos aquí. Yo no resulté que hubieran ido a comprar a Coahuila.
A la de raya.
Aquí
sí compraban.
Sí, solo compraban los que vivían allí en el Real de la Hacienda.
Ajá.
Entonces la gente de Villa de Ayala venía y compraba sus...
Aquí se arreglaba, no iba.
¿Había aquí en Villa de Ayala, había un día de tianguis?
Pues los domingos.
Los domingos.
Los domingos.
¿Y de dónde acostumbraba la gente venir a vender sus mercancías?
Pues venían de Tierra Fría con chiles y y todo lo que es un recaudo, ¿verdad? Aparte que aquí arrendaban algunos por ahí pedacitos, sembraban aquí chiles, cebollas y plátanos, así, pero arrendando tierras a la hacienda.
Se hacía buena plaza.
Sí, aquí se vendía todo.
¿Se sigue haciendo esta plaza?
¿Eh?
¿Actualmente continúan haciendo este día de plaza?
No, solo los domingos. Solo los domingos se usaba el día de plaza cuando venían de fuera a vender su recaudo, ¿verdad? Y los que sembraban de aquí cebollas iban a vender a Cuautla, chiles o cebollas. Era lo único que sembraban.
¿Y la ropa se compraba aquí también?
Aquí había tiendas tan buenas como en Cuautla.
¿Villa de Ayala se vio en alguna ocasión afectada por las haciendas de Hospital o Tenochtepango que quisieran poseer las tierras de Villa de Ayala?
Si no había, si aquí era tan afectado como Cuautla, ¿verdad? Cuautla, mire, la colonia Zapata eran cañas, la colonia Torres Burgos y la Madero eran cañas, toda la Morelos, todo era caña alrededor de Cuautla. Estaba así Cuautla, sitiada. Bueno, mismo en Cuautla había las huertas, eran de Coahuila. ¿Sí?
¿Villa de Ayala tenía sus propias huertas y no...?
No, ¿qué huertas? No. Si aquí no, si estaba igual a Cuautla.
Sitiada.
Aquí, bueno, si aquí adelantito ya para allá al cerrito donde está la capillera del hospital.
Ah.
¿Sí? Ya muchos aquí viven en el terreno del hospital. hay esos de por ahí, las barreras y todito, hay tan lindero por ahí, para allá ayer al hospital, llegando ahí a donde está el balneario, ahí paraba la pues sí, lo que era el pueblo de la villa, y para abajo era de Tenestepango, para acá hay en el cerrito, hay ese cerrito que está ahí, que le llamen a la Jonjolí, era de Coahuila.
¿El Jonjolí?
Sí, se llama.
Sí,
acá. Hay la joya que está del río, y era de Coahuila.
Sí, que lo único que no era de las haciendas era el puro
pueblo. El puro pueblito, así, chiquitito, era todo.
¿Y el pueblo tenía sus títulos de propiedad?
Sí.
¿Quién guardaba estos títulos de propiedad?
Pues cada quien lo suyo. En su
¿No casa. Había algún anciano que guardara?
No, nada, cada quien tenía lo suyo.
¿Pero no valía?
¿Qué?
Los títulos.
¿Cómo no? La escritura de tu casa, de cada quien.
Bueno.
Sí, eso es lo que pregunta.
Uh-huh.
¿Sí?
Y
documentos del virrey, pero pues yo creo que eso fue pues una tontería o no sé qué. Porque yo sé, tú porque te des cuenta, que cuando Juárez hubo una ley de adjudicación, porque eso pertenecía al clero, todo lo que decía Nenecuilco, que era suyo, era del clero, porque Nenecuilco era santuario. Y todas esas tierras que Nenecuilco se creía que eran de él, eran del clero. Pero según dicen, el virrey o no sé quién, les dejó los... Vio que le iban a quitar, ¿verdad? Y que le cede al pueblo esos títulos que conservaron ellos. Pero como... Ya ve que las cosas cambian, cuando Juárez o no sé qué presidente, hubo una ley de adjudicación, ¿verdad? Y cada quien, aquí todos ignorantes y tontos, nadie manifestó, nadie tuvo nada. Y ellos, los grandes de allá que sabían leer, como ese Alonso, era dueño hasta Guerrero, hasta el Río Grande, tenía ahí 14 ranchos, desde aquí, de Huautla, nomás pasaba a los pueblos y todo era del hospital de Alonso.
¿Y Tenestepango de quién era?
Era de Don Ignacio de la Torre. Ese tenía 99 haciendas. Era yerno de Don Porfirio Díaz.
¿99 haciendas o 99 ranchos?
No, haciendas. Ranchos tenía miles. Eso tenía miles de ranchos.
Y por ejemplo, su familia, la familia Plasencia, ¿no tenía competencia con las haciendas?
No.
¿En el mercado?
No, nada. De las haciendas estaban...
¿No les afectaba
nada. No, en nada.
¿Su familia practicaba alguna religión?
Pues solo ser católicas.
Católica.
Es lo único.
¿Y contribuía a los gastos de la iglesia?
Sí, hay no se ha fijado, ¿verdad? Hay una parte que mis abuelos la construyeron.
¿De la iglesia?
Una parte de la iglesia, porque nomás era un callejoncito, un campanarito, que ahí está. Uh-huh. No, bueno, no se fijó, pero hoy que vaya se va a dar cuenta que ese campanario que está para acá, y la mitad de la iglesia, esa era toda la capillita que había. Y ya cuando vieron aquí, declararon el estado de Morelos, que formaron ya el municipio, mis abuelos y todos trabajaron ahí. Todos nuestros abuelos trabajaron ahí. Hicieron toda la iglesia nueva, la hicieron nuestros abuelos.
¿Y la iglesia aquí no poseyó tierras del pueblo?
No.
¿Como en Anicuilco?
No, aquí no, allá porque era santuario y aquí no era nada. Y aquel fue pueblo muy viejo.
Uh-huh. ¿Y había alguna fiesta religiosa en Villa de Ayala?
Sí, el día 12, es hasta la fecha.
¿12 de qué mes?
De diciembre.
Uh-huh. El día de la Virgen de Guadalupe.
¿Y el 16?
¿Y cómo celebraban su fiesta?
Pues, según se podía, con la misa, como es costumbre, ¿verdad? Y días de toros, y hay veces que había gallos, y... ¡ay, según la...!
¿Nombraban alguna persona que se hiciera cargo de la fiesta?
Pues, en cuestión de la fiesta del día 12, la hacía la presidencia. Esa era la que acotizaba. y en el 16 nombraban una junta que les llaman Junta Patriótica, nombraban unas personas para que recolectaran para hacer también toros y los cantos de las escuelas y eso, ¿verdad? Y esas, las dos fiestas.
¿Quién era la autoridad en Villa de Ayala antes de la revolución?
Pues cada año se cambiaban.
¿Cómo se les llamaba?
Pues aquí yo conocí como presidente a don Refugio Ñañez, don Bárbaro Álvarez, don José Andrés, su hermano Álvarez, pues yo de eso no me acuerdo, eso era en tiempo de que me acuerdo, en tiempo que era de paz, esos fueron los que conocí como presidente.
¿Y cómo era la autoridad de estas personas? ¿Eran justos con...?
Pues ya ve que en eso hay unos que son justos y otros injustos, porque usted no me va a negar, usted es autoridad y a los suyos les da facilidades y a los que no son suyos de repente se sujeta a la ley, ¿verdad? Que así es, así, hasta la fecha así es todo, y así ha sido y será.
¿Y había, la gente de Villa de Ayala estaba a gusto con las autoridades que les...
Pues sí, porque en ese tiempo, o sea, como toda la vida, aunque no tuviera uno, ya ves que en ese tiempo, cuando don Porfirio, siempre la mayoría y al que ponían ese era, aunque no quisiera uno.
¿Hacían elecciones para nombrar al presidente municipal cada año?
Aquí se acostumbraba que se hacía una junta, y lo que acordaba en la junta era, las elecciones solo era aquí para el gobernador, era cuando se había elecciones.
¿Y la junta quién la formaba?
Yo la nombraba el presidente saliente para nombrar el entrante.
Entonces únicamente la junta nombraba al nuevo presidente, o todo el pueblo elegía al presidente.
Pues sí, la junta se componía de todo el pueblo. Sí, lo citaba, tal día avisaban, va a haber junta para nombrar nuevo presidente, y iban todos allí. Y por mayoría había varios candidatos, ¿verdad? Y el que sacaba mayoría ese era el presidente. No había elecciones de esto ni el otro. Elecciones solamente para el gobernador y cuando se elegía el presidente Porfirio Díaz, y bueno, a la mayoría, y ese era todo lo que votaba uno.
¿Así ponían?
Sí, que ¿quién estuvo? A la mayoría y ya.
¿Y había policías rurales aquí?
Aquí no, aquí ya eran rondas las que se hacían del pueblo, había un comandante nombrado por el ayuntamiento, ¿verdad? Y ese nombraba a sus cabos para cuidarse entre los mismos de acá.
¿Estas rondas las integraba el mismo pueblo o venía gente
no,
de otros lugares?
No, del
lugar?
Mismo acá, el comandante era de acá y los cabos eran de acá y los soldados eran... Cada mes nos tocaba ir a cumplir con la guardia.
¿Cada mes iba cambiando la ronda?
Sí, cada mes nos tocaba un día de ir a hacer servicio de la guardia, de la ronda esa que le nombro.
¿Y a la ronda se le pagaba?
No,
¿era un servicio gratuito?
Sí, gratuito.
¿Y había cárcel en Villa de Ayala?
Sí, ¿cómo no?
¿Aquí se ventilaban los juicios los trasladaban a otro lado?
Sí, los chiquitos sí, pero ya los más grandes a Cuautla.
¿Y qué oía usted decir sobre el gobierno de Porfirio Díaz?
Pues la verdad que tenía dos cosas. Fue muy honrado y muy bueno, no se le quita su mérito. Porque el que entonces había justicia, el que la hacía la pagaba. Pero pues después de todo casi nomás lo que vino fastidiando a Porfirio Díaz fue la imposición. Cuando Madero fue el sufragio efectivo, no reelección, esa fue la revolución que formó Madero, causa de la imposición que se reelegía y se reelegía, dilató 30 años. Pero ya digo, en ese tiempo había mucha honradez y había justicia.
¿Usted, la gente vivía a gusto en sus pueblos?
Pues sí, como no vivía, porque había había tranquilidad, no había tanto robo como ahora, que a cualquiera asaltan, ni cualquiera roba, ni cualquiera, ahora no mata el que no quiere y no hace todo mal desde el que no quiere.
¿Y económicamente cómo vivía el pueblo? ¿Vivía bien?
Pues,
¿o había pobreza?
Pues yo en ese tiempo vivía más bien que ahora, porque en primera, mire, había muy poca gente.
¿Cómo cuántos habitantes habría en Villa de Ayala?
Pues eso sí, quién sabe. Yo me acuerdo cuando íbamos a la escuela, fíjese, Montaño atendía, era el único profesor y atendía a todos los que había, con eso de ese
¿cuántos cuenta. Alumnos serían?
Pues la verdad que no me acuerdo. Atendía primero, segundo, tercero y cuarto y quinto y sexto. Y no más el solo.
¿En un solo salón estaban
en un
todos?
Solo salón. Había de niñas aparte y de niños aparte. Una sola profesora era también.
¿Y también era de escuela del gobierno?
Del gobierno,
¿era la escuela
sí,
real?
Mi escuela real. Y ya digo, solo cuando yo salí, el año que yo fui, no había más que solamente Montaño. Entonces atendía a primero, a segundo y tercero. Cuando yo ya me salí, ya se puso a uno mismo de acá que se llamaba Feliciano Palacios, ya lo puso como ayudante para que se encargara de primer año. Y él ya se encargaba de segundo, tercero, cuarto. Y llegó hasta que llegó a sexto. Y en eso que llegó a sexto empezó la revolución y ahí se acabó la cosa.
Sí. ¿Cuándo empezó usted a oír hablar sobre Francisco y Madero?
¿Cómo?
¿Cuándo tuvo usted noticias de Francisco y Madero?
Ah, pues como en 1907 ya se oía la revolución, que la revolución y que el año 10 y que fue y que vino y ya cuando se verificó ya fue en el 9 para el 11, para el 10,
vale.
Cuando se levantó allá en el norte.
Sí.
Que Pascual Orozco fue el jefe de la revolución de allá.
¿Y qué, aquí en Villa de Ayala, antes, en 1910, digamos, usted se da cuenta si había algún club o alguna organización, agrupación a la que acudiera la gente?
¿Cómo qué?
Sí, digamos que participara la gente en algún partido político.
No, aquí no había duda de esas cosas. No había nada.
No sabía
no,
nada.
No había, ni hay todavía partidos así que nada. No, nunca ha habido aquí.
¿No?
No. Aquí el día de... hay un cambio de comisariado, como era, ¿verdad?
Uh-huh.
Comisariado, pues ahí las juntas que le digo, ¿verdad? Se nombran la gente y se nombran nuevas autoridades y todo. Ahora sí ya está más diferente, ahora ya para nombrar nuevas autoridades hay que ir a las ayudantías a recoger las firmas de los comisariados y documentarse, pero antes no había nada de eso.
Entonces no existía algún partido político.
No,
aquí en Villa de Ayala.
No, nada de eso.
Entonces ustedes se enteraron de que Francisco y Madero estaba organizando una revolución.
Sí.
¿Y cuándo se incorpora usted a la revolución o cuándo empieza a notar brotes de revolución aquí? ¿O cuándo llegan aquí los maderistas a tener contacto con ustedes?
No llegó ninguno. Aquí hubo uno que se llamó Pablo Torres, que fue a conferenciar con Madero, allá por Bachimba, quién son diría. Pues allá por el norte,
el profesor,
¿verdad?
Pablo Torres Burgos.
Este no fue profesor.
¿No fue profesor?
No. El
¿qué era?
El profesor fue Otilio Montaño. Él fue pues un civil. ¿No? Pues que fue a conferenciar.
Él era también de Villa de Allá.
Era de acá, de Villa.
¿Y a qué se dedicaba él antes de ir a la revolución?
Tenía un changarrito, hay una tiendita en poca escala, pero de eso vivía.
¿Era comerciante?
Sí, tenía una tiendita. Y ese fue el que fue a conferenciar con Madero cuando ya empezaba a empezar la revolución, ¿verdad?
¿Y Torres Burgos tenía propiedades?
No, nada.
Su única propiedad era su casa y su
casita,
tienda.
Su casita y su tiendita.
¿Usted, no sé, ¿Supo si él tuvo que trabajar o su familia tuvieron que trabajar para alguna hacienda? ¿Ellos también tuvieron que ir?
No, él se dedicaba a su tiendita y...
¿Con eso les alcanzaba?
Con eso les alcanzaba para vivir.
Entonces él fue a conferenciar con Francisco y Madero.
Con Madero, y ya digo, no sé qué instrucciones, y ya vino. Y aquí la revolución se fue en 1911. Ya que en el norte, allá empezó en 1910, y aquí cuando se levantó la gente no vino nadie, aquí se organizó la gente y fue cuando se levantó en contra de él.
¿Quién organizó a la gente en Villa de Allá?
Pues ese Pablo, uh-huh. Ese fue el que empezó de acuerdo con Zapata. Con
¿dónde Emiliano. Se reunían ustedes para platicar sobre estos?
Pues ahí por el cerro. Ahí se hacían las juntas, aquí en el cerrito en la noche.
¿Usted llegó a ir a estas juntas?
No, yo era chico. Nomás que yo me fui a la revolución porque ni sabía yo qué era. Nomás porque yo creí que era la revolución, que era ir a agarrar yeguas, a ir a jaripeos, a toros, que era fiesta, que quién sabía de esas cosas. Pero ya, pues ya estando allí ya ni modo.
¿Usted en qué año, en qué mes se incorporó con Pablo Torres Burgos?
Pues eso sí, hubo aquí una división, que Pablo Torres fue el iniciador de la revolución, ¿verdad? Pero él, según sus instrucciones, todo él supo. Cuando se fue la gente, nomás los tenía por allá en el cerro, embarrancados, sin comer y sin nada, y la gente que ya le andaba por robar, si usted quiere, ¿verdad?, por hacer cosas. Y que resultó que mirando que no, que no daba providencias a salir, se disgustó. Pues sí, habló Zapata, quería la cosa, uno que se llamaba Juan Sánchez y Zapata, esos dos querían tener el mando. Y ya entonces se dividieron y ya dijeron que meramente que cada quien, la gente que quisiera, que siguiera el que quisiera, y se dividieron, unos se fueron con Juan Sánchez, pero la mayoría siguió a Zapata.
¿Usted con quién se fue?
Con Zapata, con
Emiliano.
Sí, con él.
¿Y de su familia quién más se va a la revolución?
Pues se fue un tío mío que se llamaba Pancho Plasencia, y otro que se llamaba Serafín Plasencia, y con Pablo se fueron otros primos, uno se llamaba Adrián, otro Ángel y otro Emilio. Esos se cortaron con Pablo. Y ya. De manera que cuando vino Zapata con la mayoría de gente aquí, que quemó los archivos, entonces fue cuando yo me fui.
¿Zapata quemó los archivos aquí, sí, en Villa de Allá?
Aquí.
¿Por qué motivo los quemaba?
Porque no querían las leyes de Porfirio Díaz, ese fue todo. Sacaron todos los libros de la presidencia y que les prenden ahí, que los queman.
¿También en Aninicuilco quemaron los archivos?
No, allá no había. Allá no
nada
había.
Más aquí.
Eso, como aquí era cabecera, quitaba todo el archivo de todo el municipio, no nomás de Aninicuilco.
¿Y esto hacían en todas las cabeceras? ¿Quemar los archivos?
Pues sí, donde llegaban, eso era lo que hacían, sacar las prisiones y...
¿Y usted sabía por qué se habían levantado en armas?
Pues por eso, la cuestión esa de la religión, pero ya Zapata llevaba la idea de que quería el reparto de las tierras, pero Madero no se lo concedió.
¿Zapata desde un principio les dijo qué cosa?
Sí, quería. Él ya llevaba esa idea, ¿verdad? Pero Madero no era su plan, él era únicamente el sufragio efectivo, no religión, esa era su bandera.
¿Y Torres Burgos qué era lo que les decía? ¿Por qué se deberían incorporar?
Pues era lo mismo, al sufragio efectivo.
¿Él no veía la cuestión de las tierras?
Él no quería tierra ni nada. El que ya andaba con la idea de las tierras era Zapata. Ya digo, y ya cuando cuando se terminó la revolución de Madero, ¿verdad?, que estábamos en Cuernavaca, a Zapata, como le exigía el cumplimiento del reparto, licenció a toda la gente de Zapata.
¿Usted fue licenciado?
Sí, en Cuernavaca.
Un poquito antes del licenciamiento, ¿nos podría hablar en qué forma, ¿De dónde salieron ustedes? ¿Si llevaban armas? ¿En qué forma se organizaron?
Pues aquí cuando nos fuimos con las manos cruzadas. La primera arma que tuve ya ni me acuerdo. Ya, pues como se lo olvida, ¿verdad? Porque aquí nos fuimos derechito a Jojutla. Pasamos por Tlaltizapán.
¿Cuánta gente saldrían de Villa de Ayala para Jojutla?
Pues éramos hartos.
¿Cómo cuántos, Pedro?
Pues éramos como más de 100, 200. Y era harta la gente.
¿Y los que salieron eran todos campesinos o quiénes eran?
Todos campesinos.
Las de las familias, como la familia Álvarez, la familia Alfaro, ¿también se incorporaron a la revolución?
No, no, esos no.
¿Cómo veían ellos el movimiento?
Pues solo ellos sabían.
¿Veían con simpatía a Torres Burgos y a Zapata?
Pues hubo aquí, hubo unos que no estaban, yo creo que muy de acuerdo, porque los que estuvimos de acuerdo fueron los que nos fuimos a la revolución, y los que no se fueron, pues no sé qué pensarían.
Uh-huh. ¿Y las autoridades, el presidente, y el cuál fue la actitud de cuando empezó a ver estos...
Pues nada, pues... Aquí quedamos a que, pues yo me fui a adivinar que...
¿Se fueron en secreto o en qué forma? No. ¿O abiertamente?
No, públicamente. Aquí el grito que nos dieron fue en la noche, ¿verdad?
Ajá.
Además que cuando amaneció nomás fue el alboroto y que echaron ahí de tiros y echaron discursos ahí en el kiosco y se fueron. Y por allá fue donde le digo que estaban embarrancados y se fueron por ahí de Moyotepe y de muchas partes se juntaron, se hicieron hartos. Pero ese Pablo, ya digo, no sé qué instrucciones tendría de Madero, que no quería que la gente saliera, y Zapata ya les andaba por hablar. Y por eso fue que se dividieron. Unos se fueron con Juan Sánchez, otros con Zapata y otros quedaron con Pablo. Que por cierto que en esos días Pablo venía como para acá y en Lorita, aquí en Rancho Viejo, en un rancho, ahí que lo matan a él y a sus hijos y a los que venían con él se escaparon, porque entonces ahí venía Adrián y estuvimos, ¿verdad? Pero como ahí tenían un rancho en Las Ávila, se fueron a su rancho
y lo dejaron,
y lo dejaron ahí en Rancho Viejo, con fin de que iban a volver, pero en eso que estaban allá en su rancho ellos, llega el gobierno y va a la balacera. Cuando volvieron, ya se vinieron, ya no.
¿Y qué tío Cándido Muñoz también se fue igual que ustedes? No,
eso se fue ya cuando las levas. Ya ves que cuando las levas, el que no se fue al cerro, lo agarraron y lo mandaban al norte, a pelear al norte. Y de irse a pelear al norte, mejor si uno con Zapata, todos. Así fue.
Entonces a él se lo llevaron de leva.
¿A quién?
Cándido Muñoz, tío Cándido Muñoz.
No, ese se fue al cerro.
Ah, también.
Sí. Y aquí se llevaron pocos, se llevaron a Rafael Martínez, a Arcadio López, a Catalino Gutiérrez, a otros viejitos que se llamaban, quién sabe cómo se llamaban. Ya no me acuerdo. Los demás se hicieron briosos y corrimos y no agarraron. Que precisamente ese día era cuando esas levas, era don Refugio Ñañez el presidente. Nos llamó a junta. Yo creo que le ordenaron en Cuauhtla que nombrara a la junta para agarrar a toda la gente, ¿verdad? Pero él no pudo decir nada. Cuando estábamos en la junta, que dice, miren señores, ¿qué es? Y a mí me acuerdo de qué se trató la junta. Nomás dijo unas cuantas palabras y váyanse como tres veces. Cuando no sé quién alguien dice, ahí viene el gobierno, pero patas, pero todos corrimos y solamente agarraron a unos viejitos que no vieron, que se llamaban Cadenas, José Cadenas, ya no me acuerdo. Esos fueron los únicos que agarraron, porque la gente se hizo briosa y corrimos y no agarraron. Pero de ahí no sé cómo agarraron a Rafael Martínez y agarraron a Arcadio, agarraron a... A Catalino Gutiérrez, ¿quién otro? A Manuel, el que mataron ahí cuando la cuestión, ¿no te acuerdas? cuando por Ismael, que se llevaba fuerza a la Lupe, que mataron ahí a... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Sus padres, a Mena, también a uno de los Menas, a Sabino Mena, también se lo llevaron de leva. Se llevaron como unos 8 o 10 de acá, de leva. Pero toda la mayor parte corrimos panteras.
Esto ya fue posteriormente.
Sí, ya fue cuando ya Madero era el presidente.
Sí, esto es como por 1900.
Ya fue en 1912.
O 12. Pero
en 11.
En noviembre de 11 más o menos, digamos, ¿no? Porque es cuando Madero sube como presidente.
Sí.
Sí. Pero regresando ahorita a 1911, que ustedes se incorporan a la revolución, que sale usted para Jojutla. Con Emiliano Zapata.
Ya con Zapata era el jefe.
Entonces, me decía usted que sale sin armas.
Sí, todos, sí. ¿Todos llevaban salen? Un cuerno, nomás era el arma y machete o el que podía tener una escopeta, una pistolita, eso es lo que llevaba. Y las primeras armas que se consiguieron fue cuando se atacó a Chinameca. Allí fueron las primeras armas, unos rifles esos salvajes que había, como los 30-30, ¿verdad? Y ya esos eran los primeros.
¿Y cómo las conseguían ustedes estas armas?
Pues tomamos a la hacienda y saqueamos allí, agarramos lo que quisimos.
¿Quién tenía ocupada la hacienda?
Los dueños de la hacienda.
¿Y quién era el dueño de la hacienda?
Pues
de
era Alonso,
¿también
el dueño del hospital?
¿También
era dueño de Calderón, del hospital y de Chinameca, y seguía, no le digo que seguía dueño hasta el Río Grande, hasta Guerrero.
¿Y estaba ocupada la hacienda? ¿Estaba él en la hacienda o él
no se encontraba? No, tenía sus empleados.
¿Quién era el administrador de la hacienda?
Bueno, pues eso sí ya no me acuerdo.
¿No sabe usted?
Sí, me acuerdo, pero ya no ahorita.
¿Y
no
atacaron directamente a
sí,
la hacienda?
Sí, se tomó la hacienda y bueno, y ya se sacaron lo que había allí, armas y lo que hubo.
Después del ataque de Chinameca, ¿a dónde se dirigieron?
Pues ya, pues ya no me acuerdo ya a dónde fuimos. Pues por ahí, fuimos por ahí, por andar. No, nos fuimos por ahí para arriba, al día.
¿Zacapalco?
Para acá, para arriba.
¿Por Puebla?
Cuautla. ¿Jolalpa?
No, para acá, ¿se llama? Zacualpa.
Zacualpa.
Ah, ahí estábamos cuando llegó Eufemio, porque ese estaba por allá por Veracruz.
¿Todavía no se incorporaba él
no,
a usted?
No, ahí llegó, ahí le puso a Gil Muñoz, su sobrino, de asistente a Eufemio. Y ya de ahí andabas para allá y para acá, como la pelota, para allá y para acá.
¿Y usted estaba directamente bajo las órdenes del general Emiliano Zapata?
No, entonces yo anduve con uno que se llamaba primero Jesús Sánchez, ese era el jefecito, ¿verdad? Y andaba uno como, no tenía uno disciplina ni nada, con este y con otro. Y de ahí yo me tuve otros días con uno que se llamaba Jesús Marimón, le decían el Papa.
¿Marimón?
Marimón, Jesús Marimón. Pero es una derrota que tuvo en Chekla, se fue a la vida privada, que ya no le volvió a ver la cara. Y ya entonces yo me incorporé con Rafael Merino, que era coronel, pero de Zapata.
Sí.
Y entonces ya se fue y se tomó a Chaucla.
¿Y para esta época les daban grados?
Nadie. No, todos.
Nada más los únicos que tenían grados eran los general Zapata y los coroneles.
Sí, los coroneles.
Los demás eran soldados.
Sí, todos soldados, entonces no había grados de ninguna clase. Ya digo, en ese tiempo solo yo conocía a Pródulo, a Rafael Merino, que fue el que se murió allá en Matamoros. Esos eran los que andaban, y ya Tepepa andaba por acá, por Jujufla, con otros. También había otro, ese Román Castro, también era maderista, ¿verdad? Pero ese andaba independiente de Zapata. Que al menos ese Román Castro lo reconoció Madero y lo dejó con armas, era el jefe de ahí de Yautepec. Uh-huh. será en contra de los zapatistas.
¿Usted andaba con Rafael Merino cuando murió?
Sí, con él cuando el ataque de Matamoros.
¿Y recibían armas de parte? ¿Les enviaban
armas? Nadie,
lo
que podía uno ir recorriendo por ahí agarrando.
¿Las iban obteniendo por las avanzadas, por los ataques?
Sí, pues yo la primera arma que tuve fue cuando venía yo con ese, con Jesús Marimón, que atacamos la hacienda de allí de, ¿cómo se llama? Tomamos, no, de aquí, ¿cómo se llama? De Puebla, por ahí, ¿cómo se llama?
Atencingo.
Allí sacamos altos rifles, automáticos.
¿Atacaban directamente a las haciendas? Sí,
sí, porque había, estaban armadas, pero como era tanta la gente, se espantaban y ya ni hacían fuego, ni resistencia, ni nada. Allí atacábamos caballos, lo que necesitaba uno, y principalmente las armas.
¿Y en esta primera época recibían ustedes alguna paga?
Nada. Había veces que nos llegaban a dar, llegaban, ¿verdad?, y le hablaban al presidente y juntaban dinero de lo que pedían. De repente nos daban, pero era raro.
¿Y saqueaban las haciendas? Lo que necesitaban.
Sí, lo que necesitaba uno, caballos, monturas o armas.
¿Llegaron a destruirlas o las respetaban?
Pues primero se respetaron, pero de ahí que se puso feo cuando Huertas, que empezó a quemar los pueblos, ya después en recompensa, la tarugada más grande, a quemar las haciendas.
¿Y Zapata qué decía? ¿Que quemaran las haciendas les permitía? ¿Autorizaba esto?
Que no autorizaba, si entonces cada quien hacía lo que quería.
¿Y a las haciendas, cuando llegaban, también se les incorporaban los peones residentes en las haciendas?
No.
¿O ellos no se incorporaban a
la
revolución?
No, todos los que eran de la hacienda se iban con la revolución.
¿También se les incorporaban?
Sí, a la revolución.
¿No seguían trabajando dentro de la hacienda?
Pues algunos seguían. Pero me acuerdo que había un general que después, ya cuando estaba Zapata en contra de Madero, que el que andaba trabajando en la hacienda le mochaba una oreja.
¿Qué general es?
Felipe Neri.
¿Usted conoció a Felipe Neri?
No, sí.
¿De dónde era él?
Pues la verdad que no sé. Él estaba trabajando en Chindamé, que era el ¿cómo? El maestro de ladrillería, el que hacía los ladrillos. Ajá. Y allá se levantó.
¿Cuando usted fue a China, cuando atacaron la hacienda de Chinameca, fue cuando lo conoció usted?
Pues casi entonces no, como era un escuincle que vino a fijarse. Pero ya entonces, ya ahí se fue.
Ya
se fue. Es que ya cuando el sitio de Cuautla, todavía no, pues casi no tenía gente, hasta después. Fue cuando se hizo muy grande ese Neri.
Tenía bastante fuerza como
jefe. Sí, sí, fue el general más de acá del sur, fue el mejor de todos.
¿Y cómo trataba él a su gente?
Bien, sí. Y daba hasta garantías a los pueblos, y había muchos que eran medio abusivos.
¿Él no era abusivo?
No, él, bueno, acá con nosotros respetó aquí al pueblo. Cuando venía, no hacía, pero había otros medios malosos.
¿Cómo qué? ¿Cómo cuáles?
Pues sí, a algunos les gustaba una muchacha y se la llevaba y hacían cosas que...
¿Quiénes eran? ¿Usted recuerda de quiénes se decía esto?
Pues no. Hacía entre tantos, ¿verdad? A sombra de la revolución hay muchos... Que no iban a las ruedas, iban a ver qué robaban, casi para beneficio de ellos.
¿Y en esta época les daban ayuda a ustedes, a los pueblos? ¿En qué forma se sostenían, podían sostenerse ustedes en el combate?
Pues los pueblos daban de comer, llevaban. Con el sitio de Cuautla venían hartos con cargas de tortillas, de totopos o de... Mandaban allí a la línea, al sitio que estaban sitiado. Llevaban, venían de muchas partes con tortillas.
¿Era con lo que ustedes se alimentaban únicamente con totopos?
Comíamos, sí, consigo lo que nos llevaban de comer allí. Estaba uno de día y de noche.
Y después, usted me mencionaba que fueron licenciados ustedes.
En Cuernavaca.
En Cuernavaca. ¿Usted supo por qué motivo los licenciaban?
Ah, pues, pues estaba supiendo nomás que se licenciaron. Y dije, ya, pero el motivo yo, y que ya soy grande y que tengo experiencia, era que Zapata le exigía el reparto de tierras a Madero, ¿verdad? Y yo creo que Madero, me imagino, ¿verdad?, que le tuvo desconfianza y por eso lo licenció a toda su gente, que al menos ese Román Castro, que era también maderista, ese no lo licenció. Y a todos los demás, a todos los que pertenecían a Zapata, todos nos licenciaron. Pero ya de ahí, cuando, como no puso, no se quiso someter, ya Madero lo empezó a perseguir.
¿Usted fue licenciado? ¿Fue de las personas que se licenciaron o fue de las personas que siguieron formando parte de la escolta de Zapata?
No, pues nos licenciaron en Cuernavaca por parte de Madero, ¿verdad?
Sí.
Pero ya después, cuando empezaron a perseguir a Zapata,
ya se volvió a incorporar.
Ya se fue
y
la
entonces,
gente.
Entonces, ¿a usted le dieron, digamos, dinero por dejar sus armas?
Sí.
¿Cuánto le dieron?
Ya no me acuerdo. Me dieron mi baja y me dieron una compensación y ay, para.
Y dejó su arma, entregó su arma.
Sí.
¿A quién se le entregó?
Pues a los que mandó Madero a hacer el licenciamiento. Le daban su baja y su compensación y entregaba lo que tenía.
¿Y regresó usted a Villa de Ayala
a trabajar?
¿Y cómo veía la situación en Villa de Ayala al regresar?
Pues igual, como siempre.
¿Seguía la gente?
Seguía igual. Como Madero quiso respetar las haciendas, un tiempecito siguió igual como...
¿Regresó la gente a trabajar a las haciendas?
A trabajar a las haciendas y todo, como estaba cuando Porfirio Díaz.
Uh-huh.
Pero ya Zapata ya lo empezaron a perseguir. En eso, no dilató tanto Madero, cuando le dieron su cuartelazo, que le dio Huerta su cuartelazo, ¿verdad? Y ahí se puso feo, empezó a echar las levas y vámonos al cerro de nuevo.
Ah, entonces aquí a Villa de Ayala es cuando llegan, que el presidente Refugio Yáñez es cuando los llama a junta y para organizar a la gente aquí y llevárselos de nuevo.
Pues sí, pero no los agarraron, nos fuimos. Y ya entonces fue cuando de que todos decíamos de que me lleven de nuevo al norte, mejor agarrar de nuevo las armas.
¿Y usted con quién se incorpora en esa, en 1913?
Pues anduve como andaba uno aquí, no había una disciplina. Pues unos días anduve por ahí con uno, con Mendoza, ¿verdad? Que el coronel se llamaba...
¿Con Mendoza?
Sí, que se llamaba Arcadio Figueroa, era el coronel. Y ya después yo me incorporé con Marmolejo, con el general Emilio Marmolejo, el tiempo de la revolución de Huerta.
Sí. ¿Y el general Emilio Marmolejo de dónde era?
De Tlaltizapán.
¿Y él por qué se había incorporado a la revolución?
Pues, como todos.
Como todos.
Sí, como todos. Pero...
¿Él había también participado en el movimiento maderista?
Pues parece que creo que no.
No, él fue
no
posterior.
No me acuerdo de él. Sí, sí.
Sí participó.
Sí, participó, ya me acordé. Ese andaba precisamente con él.
¿Y supo usted del plan de Ayala?
Pues cuando,
¿tuvo conocimiento
cuando
de...
lo hicieron no me tocó estar allí?
¿Estaba usted en combate?
No, entonces cuando eso iba, pasó eso, cuando licenciaron que persiguieron a Zapata, venía don Victoriano Huerta por cuenta de Madero.
Uh-huh.
Venía con 2,000 hombres, ¿verdad? Y sitiando cerros y cuanto había, ¿verdad? Y claro que los poquitos que habían, lo que hicieron fue esconderse, que quien presentaba combate ni que nada, si era muchísimo el gobierno que había y eran unos cuantitos los que andaban ahí con Zapata. Y a Zapata le tocó estar en una cueva por ahí, por Azuyuxtla. Estaba él, Montaño, Azuyuxtla, de estar de pueblo.
Azuyuxtla.
Estaba él, Montaño, y uno que se llamaba Feliciano Domínguez. Allí una señora le llevaba de comer una vez al día. Y andaba el gobierno por los cerros, por donde quiera. Pero no encontró a nadie. Que va y que le rinde a Madero el parte que ya había terminado Zapata. Que no había nadie. Pues anduvo por donde quiera y se fue. Y ya entonces, ¿verdad? Le hablaba este Montaño a Zapata, que veía la cosa tan difícil, que nos platicaba ese Feliciano, ¿verdad? Que le hablaba Montaño a Zapata de que se fueran a la Argentina y que allá seguirían trabajando la causa, ¿verdad?
Montaño le proponía esto a Zapata,
estaban los tres juntos. Dilataron allí como 8 días, mientras anduvo el gobierno de Huerta en los cerros y eso, ¿verdad? Y ya Zapata no aceptó, pero como a Zapata le faltaba coco, le faltaba forma, y entonces Montaño le dijo, dice, mira compadre, dice, lo que conviene es que hagamos, ya que no quieres lo que te digo, formaremos un plan de guerra para que el pueblo sepa que peleamos. Y como muy antes aquí, como hace 100 años, cuando el 60, que hubo muchos plateados, muchos sinvergüenzos, ¿verdad?, que no tenían bandera ni nada, y se acabaron solitos, uno con otro.
¿En 1860? ¿Usted supo de los plateados?
Sí, se oía yo nombrar. Esos venían y se llevaban mujeres y venían a robar, andaban de...
¿No tenían ninguna idea social?
No, nada, es como ahorita el Cabañas y esos que andan ahí secuestrando y esas cosas, ¿verdad? No tienen ninguna bandera, ¿qué pelean esos? Así también en ese tiempo, del 60, llevaban mujeres y muchachas y lo que querían.
Entonces Otilio Montaño lo que quería era que no se confundiera.
Que no se fuera a pasar como en ese año. Ya le aconsejaba a Zapata, dice, para que el pueblo sepa lo que se pelea. Y entonces a Zapata le convino, dice, pues haz el plan de que fue el plan de Ayala, el que dictó Montaño. Y entonces dice, lo que le falte, se lo pongo, y lo que no me gusta se lo quito. Pero como Montaño era tan listo, le adivinó el pensamiento y quedó el plan como lo dictó Montaño. Y ya entonces, ¿verdad?, todos los que andaban por allá en las armas empezaron a, como las abejas, a buscar a la reina. Ya todos los que se juntaron fueron los firmantes del plan de Ayala. Y ya entonces lo mandó al periódico para que lo publicara. A mí me platicaba su hermano de...
Continuación de la entrevista con el señor Pedro Plasencia.
Pues, decía que cuando le llegó un periódico, el papel ese al periódico, fue a consultarlo el del periódico a Madero. Dice, mira, aquí hay esto que quieren que se publique. Y Madero le dice, públicalo, dice, Zapata está loco. Y por eso es que publicó. Y que va, luego luego en el norte que aparece Villa y que empieza la cosa duro y duro y duro en contra de Madero. Y ya entonces ya empezó la cosa dura en contra de Madero, ¿verdad? Y ya empezó a muchos que eran empezaron a hacerle lucha, a quitarle las armas al gobierno, poniéndolas emboscadas y como usted quiera, se empezó a hacer de armas y de armas y de armas, hasta que ya tuvo un gran ejército aquí Zapata. Ya había muchos generales, nomás de aquí hubo varios. Fue en primera Montaño, y Pablo que inició la revolución, fue otro, ese coronel, después fue general, ese Pródulo Capistrano, fue de acá. Y por ahí siguieron, Feliciano Coronel, que firmó el plan de Ayala. Y de ahí hubo más. Ya hubo de acá otro que fue tío de Zenaida, de estos, Zacarías Torres, fue general. Y hubo más. Y muchos, por donde quiera.
Después de la decena trágica, Huerta organiza la leva y ustedes se vuelven a salir de su pueblo a incorporarse a la revolución.
A la revolución, sí.
¿Y entonces con quién se incorpora usted?
Pues en ese tiempo, no le digo que yo anduve ahí con... Mendoza era el general y yo anduve con uno que llamaba Arcadio Figueroa.
¿Y el general Francisco Mendoza, cómo los trataba a ustedes?
Pues casi yo con él poco, yo andaba con ese.
¿Directamente con el coronel Arcadio Figueroa?
Arcadio Figueroa, y ya después yo me incorporé con Marmolejo.
¿Y quién organizaba los combates? ¿Y en qué forma los organizaba?
Pues, ¿sabe qué? Los organizaba pues, cada quien como se podía. Aquí no había, solo cuando se trataba de una cosa grande, Zapata organizaba a todos, les oficiaba, vamos a atacar a, como era Chaucla, a Juanacatepe, o a Yaguizuco, a donde él quería, ¿verdad? Olinalá, fuimos a atacar a Olinalá, y donde él decía, iba toda la gente junta.
Él los planeaba.
Y sí, él
llamaba a todos los generales.
Y él le ordenaba, tú vas a estar tú de avanzada, tú de esto, y él era el que organizaba. Tú y tú le toca atacar la plaza y tú te vas de avanzada para esperar el refuerzo, y él era el que organizaba.
¿Qué figura era para ustedes? ¿Qué impresión causaba en ustedes la figura de Emiliano Zapata?
¿Cómo? ¿Qué forma? Que tuvo que todos a él lo nombraron jefe, al menos cuando el plan de Ayala, fíjense lo que dice. Cuando mandó el plan de Ayala, nombraba como jefe de la revolución a Pascual Orozco. Y de no aceptarlo, quedaría Emiliano Zapata como jefe de la revolución del norte y del sur.
Sí.
Ahí fue donde ya quedó reconocido Zapata como jefe de la revolución del norte y del sur. ¿No ha leído ahí?
Sí, cómo no.
Ya, bueno, para que vea que así dice.
¿Y todos los generales los reconocían?
Todos los reconocían, hasta el mismo Villa, que fue el gran generalazo, reconocía a Villa.
¿Cómo era el general Emiliano Zapata?
Pues era un hombre tratable. No sé qué.
¿Usted llegó a tratarlo directamente?
Sí, yo desde el tiempo de paz, de mi padre fue muy amigo, de acá no salía ahí echando baraja y echando pulque y echando aquí, tomando. En tiempo de paz, lo conocí desde que yo era chiquito. Lo conocí muy bien.
¿Qué ideas tenía él? ¿Cómo pensaba?
Pues él siempre tenía la idea de las tierras. Siempre, siempre.
Cuando ya para esta época de 1913 que andan peleando, ¿qué les ofrece él? ¿Qué les dice para que se mantengan unidos?
Pues él no decía nada, pues ya sabía uno a qué atender, ya sabía uno lo que rezaba el plan de Ayala. Ya no.
¿No hablaba directamente tropas, con la gente?
No, pues eso yo creo que eso le faltó, que hubiera tenido juntas, ¿verdad?, entre los generales para... Yo nunca vi que solo nombraba las juntas cuando los citaba a todos, como ahora me acuerdo cuando se citó a Chaucla, ¿verdad? Mandó reconcentrar porque unos estaban por ahí por Nerit, operaba ahí por Ocuituco, la Tierra Fría, otros por ahí por el estado de Puebla, Mendoza, otros por acá por Jojucla, por ahí. Todo eso, todos los juntó en Huehuetlán para organizar el ataque de Chaucla cuando se atacó a Chaucla. Ya dijo, pero de ahí para allá Mendoza cada vez de que podía, se agarraba con el gobierno, él, cuando lo iban a perseguir al cerro. Y también acá salía el gobierno a perseguirlos y ahí pues se agarraba uno con ellos.
¿Y para esta época cómo se hacían de armas? ¿Seguían las...?
Pues así como le digo, en emboscadas había uno cuando venía el gobierno y de repente perdía uno y de repente ganaba uno y lo que dejaban, pues ahí sigue uno armando.
¿Y las haciendas se seguían trabajando en 1913 o estaban ya abandonadas?
Pues ya casi quedaron, ya en 14 casi quedaron quemadas, quedaron abandonadas.
¿Y las habían quemado los mismos zapatistas?
Los zapatistas, sí. El gobierno quemaba los pueblos. Aquí no quemó las casas que no pudo. Pero como antes eran muchas de basura, no dejó una. Tiendas y cuando hubo quemó.
¿Qué generales los vinieron a incendiar?
Aquí fue uno que le llamaban Cartón. Así le decían Cartón. Y creo que su jefe se llamaba Juvencio Robles. Y él era coronel o general.
Sí.
Que tanto que se lo agarraron allá en Chilpancingo, allá lo avanzaron y allá lo mataron.
¿Usted no estuvo presente?
Y ese día no me tocó ir por suerte, porque yo iba yo ya para allá, pero me dijeron que mi papá estaba muy malo, que tenía, vivía ahí en los cerros, ¿verdad?, en un punto que se llama Huastla.
¿Ya me... las familias no estaban en, la en el pueblo?
No, vivíamos en los cerros. Si aquí el que hallaba lo mataban. Aquí si un perro hallaba, se mataban. Aquí hay... cuando venía el gobierno, fuera pacífico, fuera quien fuera, lo mataban. Ese huerto dio la suspensión de garantías, ¿no? Y bajaban los cerros y la gente vivía como...
Entonces todo el pueblo vivía en los cerros.
En los cerros.
¿Y allá sembraban a qué?
Nada,
¿cómo,
que...
¿cómo se podía sostener el
con
pueblo?
Con carne, matando reses y como no sé cómo Dios nos dio a entender que vivió...
¿Y cuando no tenían reses, qué hacían para comer el pueblo?
Pues yo no sé cómo vivió, no me explico. Nosotros vivimos, si no fue un día, fueron varios tiempos, y así se estuvo uno, días con carne y días que iban a conseguir por ahí maíz para allá con los rancheros, y así la pasamos.
Entonces los campos no se estaban sembrados para esta
por allá
época?
Sí, allá en los ranchos, allá en los cerros, y sembraban,
sí,
sembraban allá, y con eso se iban arreglando.
¿Y los mismos pueblos les mandaban a ustedes?
¿Pero qué mandaban? Todo. Lo que había por allá no los que iban a mandar de Cuautla, solo había gente donde había gobierno. Uh-huh. Los demás aquí, todas las rancherías quemadas, solamente aquí Cuautla, Cojucla, Tlaltizapán y las cabeceras más grandes, ¿verdad? Había destacamento. Ya para allá todas los ranchos y eso, los municipios, las ayudantías, todo estaba quemado.
¿Y para esta época ustedes siempre estaban en los campamentos peleando? ¿O en época de que no tenían combates, a qué se dedicaban? ¿Sembraban?
Pues, no, pues que una selva, si no había allá ni comer, pues allá estaban pasándola nomás.
¿No regresaban solamente ustedes a los cerros a sembrar?
No, solo sembraban los de por allá, que tenían ya sus tierritas por allá.
Sí.
Y por los cerros no había donde sembrar. Aquí estaba el gobierno, que salía, ¿quién venía a sembrar? Nadie. Uh-huh. Nadie sembraba.
¿Y tuvo usted contacto con el licenciado Otilio Montaño? ¿Lo conoció usted?
¿Cómo no? Fue mi profesor y fue...
Perdón, ¿con el licenciado Soto y Gama?
No, con eso no, nunca lo traté. Eso yo nunca
¿No lo trató usted?
No.
¿Y supo usted si había otro grupo de gente que participara en la revolución, aparte de los campesinos?
No, no. Otros más, no había más de que puros zapatitos y no había más.
¿Y recibían ustedes, digamos, ayuda de cuando estaban, salían ustedes heridos, alguien los atendía?
No, ¿pero qué?
¿Cómo se curaban ustedes?
Pues, ¿cómo se podía? Ay, no sé, pues, con...
¿Qué remedios usaban?
Pues, ay, ¿qué remedios quería? Ay, lo que se podía con palos del cerro. Yo no sé cómo vivía la gente, al menos todavía los rancheros por ahí, ¿qué medicina o qué auxilios tienen? Ellos se curan allí con palos que ellos conocen.
¿Y para esta época el general Zapata les daba alguna disciplina?
Nada de disciplina, no hubo nada de disciplina, cada quien hacía lo que quería.
¿Y ya tenían alguna organización militar o cómo?
Nada de eso, aquí no hubo nada de eso, nada.
¿Cómo preparaban sus ataques?
Pues no le digo que según la zona que estaba, ¿verdad? Como era que había uno que se llamaba Camilo, ¿verdad? Duarte, un coronel de acá. Tenía su gente, sí, ahí vivía aquí cerquita, en el Aguacate. Él venía aquí, iba a Coahuila a ver si... se atarugaban los soldados y si salían y lo más, y salían y se agarraba con ellos y lo correteaban y él correteaba a ellos y así nomás estaban. Hasta cuando, ya digo, solamente organizaba cuando se trataba de ir a atacar una plaza que había harto gobierno, entonces se juntaban todos. Pero de ahí para allá cada quien cuidaba, pues allá a Mendoza, igual, cuando salían a perseguirlo, pues también había veces que les tocaba ganar y era donde se hacían de armamento y de parque, y así poco a poco se fue haciendo una gente de armamento.
¿Usted llegó a ir a Tlaltizapán, al cuartel del general Zapata?
Sí, íbamos de repente.
¿Y les daba ayuda en este cuartel?
No, pues qué cosa, si no tenía de qué, si todos, qué ayuda, no, nada, a nadie.
¿Ahí no concentraban ustedes
nada,
el parque y las salas?
Nada, aquí no había ayuda de nadie más de lo que podía cada quien conseguir. No, aquí no hubo como allá en el norte, que hubo facilidad de que, como estaban cerca de la frontera, dicen, yo nunca oí, pero dicen que Villa agarraba partidas de ganado ahí en Chihuahua, hubo tantísimo ganado, ¿verdad? Iba a venderlo a aquel lado y compraba armamento y tenía toda su gente organizada y bien vestida y todo. Pero aquí, ¿qué? ¿A dónde? Hubo mucho ganado, hubo mucho azúcar, pero mucha se quemó, se fue a perder. Y no hubo manera de que hubiera habido manera de haber vendido para haber hecho, comprado armamento, parte.
No, ¿no llegaban a comprar parque?
Nadie.
Ustedes.
Aquí de repente el parque que tiraban los soldados cuando salían, largaban y la gente andaba juntando.
¿Y tenían alguna hacienda que les hiciera balas?
Pues Zapata, después de que ya tuvo, ahí por el Morán, decían que por allá sus generales de Poyas de Guerrero trabajaron una mina y llegó a hacer unos pesotes que valían a 5 pesos.
¿Y estos llegó usted a recibir?
Pues yo nunca recibí ni uno.
¿No?
No. No.
¿Llegaron a tener alguna vez uniforme o siempre andaban
nada,
vestidos?
Nada, que andaba uno encuerado, que uniforme, que de uno siquiera haber tenido ropa para cambiarse.
¿Y cómo diferenciaban a un general de la tropa?
Pues éramos iguales todos, allí no se conocía cuál era el soldado ni cuál era el general.
El general Camilo Marmolejo andaba vestido.
No, ese era Camilo Duarte. Y con yo anduve era Marmolejo, Emilio Marmolejo.
Emilio Marmolejo andaba vestido igual que ustedes.
Pues siempre sostenían más facilidad, andaban más.
¿Cómo andaba vestido?
Pues andaba con su blusa nomás. Y llegaban a tener un sombrero de lana o alguna cosa, estaban siempre, tenían más facilidades que uno.
¿Y en diferencia de los combates, los federales, digamos, cómo los atacaban ustedes? ¿Ellos sí tenían una organización militar?
Ellos sí estaban organizados y ellos sí estaban bien arreglados y todo. Uno nomás trancazo.
¿Y los carrancistas? ¿Usted peleó contra los carrancistas?
Pues casi ya eso me tocó muy poco.
¿Por qué?
Porque, pues, ¿sabe? No le digo que se enfermó mi papá y se vio malo y casi en el 14 se murió. Él era el que andaba con mi hermana y mi madre, ¿verdad? Y vi que ya la revolución ya no. Ya estaba aquí la gente desmoralizada.
¿Por qué se sentían desmoralizados?
Pues porque ya no había que comer, ya no había que agarrar, ya no había nada. Ya nomás unos cuantos andaban por ahí y ya los carroncitas estaban bien fuertes. A mí me platicaba uno que se llamaba Pablo Peña, que era de los de la escolta de Zapata, que dice que vino uno de Estados Unidos a hablar con Zapata, ¿verdad?
Sí.
A querer hacer la, que ya quería que se hiciera la paz, ¿verdad?
¿En 14?
En el, pues fue así, como por el, no recuerdo, no le pregunté la fecha, ¿verdad?
Sí.
Pero él eso me platicaba, y cuando llegó con Zapata, le dijo que querían las concesiones, ¿verdad? Las conveniencias, y que había pasado a ver el plan de Carranza. Y que pasó a entrevistar a Villa, pero que Villa le dijo que él no, que él era, que vinieran a ver a Zapata, ¿verdad? Además que nomás entrevistó a Zapata, a Carranza, a Villa, pero Villa no le aceptó, y a Zapata, y le pareció el plan de Zapata, ¿verdad? Pero querían una concesión ese americano para que le hubiera dado armamento, oro y dinero, ¿verdad?
Uh-huh.
Para que él se hiciera de todo. Pero Zapata no le admitió.
No aceptó.
Dijo que no, que él así como había empezado con sin armas y que ya tenía muchos generales por donde quiera, en el estado de Puebla, Guerrero y Puebla y hasta en México, por donde quiera, ¿verdad? Todos, y hasta en el norte Villa, pues creía que creía que podía haber triunfado contra Carranza, porque también Carranza fue en contra de Madero, contra de Huertas, uh-huh. Pero de ahí se dividieron,
sí.
Porque Carranza no peleaba la tierra.
¿Usted qué piensa, qué supo, qué peleaba Carranza?
La Constitución, ese fue constitucional. Pero ese no aceptó. Si hubiera sido Carranza de la idea de Obregón, ahí hubiera terminado la revolución, pero Carranza traía otras ideas como Madero, ¿no?, de repartir tierras.
¿Y Villa?
Villa, sí. Villa era zapatista. Villa era zapatista, pertenecía a las órdenes de Zapata.
¿Y Zapata recibió ayuda de parte de Villa?
No, estaba muy trabajoso.
¿Por qué estaba trabajando?
Porque pues todo, ya ve que aquí México, aquí están los pueblos muy cerquita. Cuando él desde el norte y nosotros hasta acá, ¿qué? Uh-huh. ¿Qué podía haber mandado? Que no.
Uh-huh. Entonces nada más el gobierno norteamericano fue el único país que le ofrecía ayuda a Zapata a cambio de ciertas concesiones.
Sí, sí, pero Zapata no las aceptó. Y entonces, ¿verdad?, vieron a Carranza, y a Carranza las aceptó, le dio lo que quiso y le trajo, ¿no?, de que, ya de acordar, ¿verdad?, en la historia, que hasta mandó tropas a Veracruz, para precisamente para reforzar a Carranza, y le dio bastante oro y armamento y todo, y claro, que aquí la gente pobre, muerta de hambre y rota y todo, muchos zapatistas empezaron a voltear con Carranza. Y ahí fue donde terminó la cuestión. Y ya cuando mataron a Carranza, resultó que quedó este Obregón, ese fue el que reconoció ya a los zapatistas, les dio les reconoció y les dio mucho dinero a todos los jefes, a todos los que fueron organizados ya, él los empezó a organizar.
Vamos a regresar a 1914. Usted en 1914 se deja totalmente las armas, se regresa al cerro a vivir con su familia, ¿o qué hace?
No, ya fue cuando los carrancistas empezaron a dar garantías.
Ajá. Entonces, cuando los carrancistas empezaron a dar garantías, ¿usted acepta estas garantías?
Pues sí, ya, pues de menos ya no mataban a uno, y ya entonces ya no... Ya para allá, ya cuando los carrancistas ya estaba esto casi.
Y entonces usted al sentir que les daban garantías decide mejor dejar las armas,
pues,
y
sí,
regresarse con su familia.
Sí, a trabajar.
¿Y a dónde regresan ustedes?
Pues aquí.
¿Ya regresan a Villa de Ayala?
Sí, y yo como ya estaba tan feo, que después se puso aquí tan feo que ya... Los que se regresaban aquí donde había, ya los de afuera querían matar a uno y eso, ya no había garantías, había más garantías con los carrancistas que con los zapatistas, con los mismos suyos de unos, pues muchos nos fuimos donde había gobierno, allí había garantías, había donde trabajar para mantener a su familia y ahí paró.
¿Y usted a dónde se fue?
Yo me fui a México.
¿A México directamente?
Sí, primero a Cuautla. Y de Cuautla, cuando evacuaron ya los carrancistas a Cuautla.
¿En qué año le evacuaron?
Pues creo que fue en el 16. Ya en 1916 fue cuando evacuaron. Ya para allá.
Uh-huh.
Y de ahí volvieron a regresar. Y ya, luego enseguida mataron a Zapata y ahí terminó la cosa.
Regresando a 14, ¿usted supo de la convención, tuvo noticias de la convención de Aguascalientes?
No, supe, pero no me di cuenta bien yo.
¿Qué supo de la convención de Aguascalientes?
Pues no supe que había una convención, pero...
¿Y qué se perseguía en esta convención?
Pues no sé qué cosa hayan arreglado, eso sí, yo no me di cuenta.
Uh-huh. No. Para 1915 es un año en que hay un poco de paz, que no son tan atacados los zapatistas o siguen los combates?
Pues sí, siguió cuando se atacó a México y todo eso. Fue cuando tomaron los zapatistas a México, él tomó a México. Pero ya fue cuando los carrancistas.
Sí, y entonces en 1915 siguen los combates aquí, ¿o fue una época en que
descansaron un poco? No, sí, los combates no pararon, ni acabaron con Huerta, siguieron con Carranza.
Con Carranza.
Sí, eso no paró aquí, no paró. Aquí Zapata peleó contra Porfirio Díaz, ya contra Madero, ya contra Huertas, y para acabar contra Carranza.
Y durante todos estos años, desde 11 hasta 19, ¿en qué condiciones se encontraba el campo en Morelos?
Pues abandonado un tiempo, desde 1912 quedó el campo abandonado hasta cuando se empezó a trabajar a Tora, cuando Obregón que empezó a reconocer, que empezó a...
¿Durante la Revolución no se trabajó el campo?
Hubo un tiempecito cuando estaba el sitio en México, pues aquí trabajamos, sembramos, pero de ahí vino el gobierno y él fue el que cosechó. Nosotros sembramos y él vino a cosechar. Uh-huh. Llegó aquí los carrancistas el día 3 de mayo, pero ya no me acuerdo de qué año. Estaban los frijolares enteros, milpas y todo, y ellos vinieron a cosechar.
¿Ustedes tuvieron que salir?
Pues de nuevo salirse.
Entonces, al morir su papá, usted se va a Cuautla y de ahí se van a la Ciudad de México.
Sí, ya de ahí para allá, ya no.
Cuando se va usted a la Ciudad de México, ya no se dio cuenta qué es lo que pasaba aquí en Morelos.
Ya no, ahí sí ya no me di cuenta. Yo me di cuenta hasta que terminó lo de Huerta. Uh-huh. Ya cuando Carranza ya no. Porque todavía cuando se fue a poner el último sitio, que entonces andaba yo con él.
¿Cuál fue el último sitio?
El de allí, de que se fue el Chimpancingo cuando se agarró a Cartón, uh-huh. Y que se fusiló. Luego a poco ya no me acuerdo. Sí. Ahí se fueron a ponerle el sitio a Cuautla o a México. O sea, ya ni me acuerdo bien, escribiendo.
¿Y le dieron a usted algún ascenso militar, algún grado?
No, nada, nunca.
¿No se acostumbraba que
no
se dieran
había,
grados?
No había nadie quien tuviera que capitanes ni que sargentos, nada, todos éramos soldados. Solo Maximel, que era el general o coronel con quien andaba uno.
¿Y usted cuando se retiró andaba con Emilio Marmolejo?
Sí.
¿Y le avisó a él usted que ya iba a dejar las
armas? No, sí me le avisaron a nadie, nomás se arrimaba uno con este y con el otro y andaba uno con uno y con otro, no había aquí disciplina, no había nada, andaba uno con el que quería uno.
¿Y por qué considera usted que fue decayendo el movimiento zapatista?
Pues yo creo que por el hambre. La necesidad que ya no había que agarrar y eso. Y mala decadencia fue que como Carranza le dio a Estados Unidos, lo protegió con tanto dinero, ¿verdad? Fue que aquí la gente ya desorganizada y sin que comer y sin nada, todos empezaron a golpear con Carranza. Muchos se golpearon.
¿Qué diferencias veían ustedes con los carrancistas?
Pues que empezaron a dar garantías. Me acuerdo que Zapata hasta decía cuando andaba, que sabía que ya se volteó fulano y que ya, y decía, hijos de quién sabe qué, dice, como no les hacen nada, hasta se dejan agarrar. Bueno, yo aquí conocí uno que se llamaba Emilio Capistrán, lo avanzaron los carrancistas con arma y todo, se lo llevaron a Cuautla, ya se lo llevaron a Matamoros, y sin embargo querían que se quedara con ellos, y no quiso quedarse, ¿verdad?, que su mamá, y no quiso, y sin embargo no le hicieron nada, y con el hecho que lo avanzaron y no aceptó, el día que voy aquí, que los zapatistas que lo matan, ahí estaba yo en la parota, ahí le a otro, porque habían dado ¿Qué culpa tenía si no había agarrado nunca las armas en contra de ellos? Nomás con el hecho que estaba donde había gobierno, ya lo titulaban a uno como contrario.
¿Y alguna vez se les incorporaron a ustedes los federales, algún general federal?
Sí.
¿Quién se les incorporó?
Fue un tal, uno que fue del séptimo regimiento que estaba en Jujucla. Mató el general, creo que se llamaba Latriz, pero el que mató al general es el que se incorporó, pues no me acuerdo. A veces se avanzó en Juanacatepec, ese fue federal, y se le dieron garantías y de ahí quedó en la revolución, ese ingeniero Aguilar.
¿Y qué trato les daban ustedes a los federales, digamos, cuando los tomaban prisioneros?
Pues aquí a los soldados eso les daba libres y unos se quedaban y otros iban. Así era, como no era forzoso de que se quedaran, y el que quería que se quedara, como ese Aguilar,
sí,
se quedó y fue un gran general a favor de Zapata. Ese operó ahí por Xochimilco.
Sí.
Y de ahí cuando el Guajardo, que quiso hacerse zapatista, para se volteó con Zapata para poderlo localizar, para matarlo.
¿Y no había rivalidades para 1914 entre los jefes zapatistas?
¿Cómo no? Sí, eso fue lo malo, que empezaron a matarse uno con otro. Como era Nelino, mató un general que llamaba, no me acuerdo si llamaba, se apellidaba Varona. Lo mataron a Nel. Y así otro, a ese todo un capistrano, también era un capistrano Bravo.
¿Quién lo mató?
Un tal Mucho Bravo. Lo mandó Zapata por ahí para el estado de Puebla, o Oaxaca, no sé dónde. Por ahí lo mandó, ¿verdad? A trabajar por allá, y ese Mucho lo mató también. Y así entre muchos se andaban ahí matando.
¿Por rivalidades de grado o por qué motivo?
Pues de repente a Camilo también lo mataron los mismos zapatistas ahí aquí en San Pablo. Los mismos zapatistas lo mataron. Y ya el Zapato empezó a matar a sus generales. Mandó matar a Lorenzo Vázquez, a Amador Salazar, a Vicente Rojas también, pero es el audio que se va con los canancistas.
¿Y usted supo por qué los mandaba a matar?
Por intrigas, por chismes. Venían y le calentaban la cabeza que esto, que el otro, y ya los mandaba a matar.
¿No se les formaba algún juicio?
No, nada. Precisamente en eso que hablábamos de lo que escribió Montaño, lo que habló ya cuando le iban a fusilar, tan bonito que habla, con las palabras que dejó en los papeles, eso quiso decir que él era inocente, y que ese mismo Sotigama y Palafox y otros que nombra, hay unos cuatro que formaban el gabinete de Zapata, ¿verdad? Ahí en esa parte dice, lo leyó el profesor Ricardo, en eso que dijo Montaño. Dijo que él quería que lo juzgara el pueblo, pero ellos plantearon a que no. Ellos mismos lo denunciaron y ellos mismos lo juzgaron. Y eso ahí les reprocha, que no podían haber sido las dos cosas. Y que los traidores fueron ellos, y quería que la nación se diera cuenta de que él era inocente, y que fue inocente, y tan bonito que habla. De por sí tenía gracia, sabía hablar muy bien. Ya digo, y ese cualquiera interesaría ese, pues esas declaraciones, ¿verdad? Y ya digo, y el profesor Ricardo consiguió eso con ese Salazar de allí de Villarquete.
Entonces, para 1914, el pueblo decide, siente más protección y más garantías con los carrantistas que con el mismo Emiliano Zapata.
Sí, así fue. Los mismos jefes zapatistas. Ahí tiene a uno que se llamaba, de tanto que hasta mató al general Remio, uno que se llamaba Sidronio Camacho. Mató hasta Eufemio y se fue con los carrancistas. Este otro, que también era general, Vicente Rojas, lo mandó matar Zapata. Pero entre los que los mandó matar a Vicente Rojas, eran muy amigos de Vicente Rojas. Y casi le dieron la fuga que se fuera. y se fue ya con los carrancistas.
¿Y usted supo de la elaboración de la Constitución de 1917?
No, de eso ya no se dio cuenta. Ya no me di cuenta.
¿Y en México cuánto tiempo estuvo usted viviendo?
Pues me fui nomás, fue 16, 7, y en el, como 3 años nomás.
¿En 18? ¿Hasta 18?
Sí, en 18 me vine. Todavía había carrancitas aquí.
¿Y le daban garantías?
Sí, sí.
¿Pudo usted regresar a trabajar sus tierras?
Sí, a trabajar de las tiendas, no mías. Y aquí no teníamos tierras para trabajar.
¿Pero las tierras de su papá?
Ah, pues eso hay que dar una abandonada.
No. ¿Y regresó a trabajar estas tierras de
su
papá?
Sí, pero hasta después.
Hasta después. Entonces, cuando regresó en 18, ¿fue a trabajar a la hacienda?
No, yo estuve sembrando ahí en Cuautla. Ahí sembré frijol cuando mataron a Zapata en 19.
¿Y en Cuautla de quién eran las tierras?
De la hacienda, donde yo sembraba era de Santa Inés.
De Santa Inés. ¿Y quién estaba en esta... al cargo de la hacienda de Santa Inés?
Pues entonces estaban abandonadas, estaban quemadas, entonces no había nada.
¿El pueblo podía ocuparlas y
sí, no había nada, entonces en ese tiempo no había hacienda ni nada, todavía al menos en Estepango todavía está en ruinas. Uh-huh. El hospital, la única hacienda que se reformó fue Huacalco y Casasano, porque en Estepango, Chinameca tampoco... No ha vuelto a...
Entonces, ¿cualquier persona podía ocupar las tierras de la hacienda?
Sí, cualquiera, donde quería uno, y uno y sembraba uno, y era uno dueño de todo. No le pedía uno a nadie, estaban abiertas tierras que donde sembrar, no se las pedía uno a nadie.
¿Y lo que sembraba usted era para consumo o vendía?
Para comer y vender.
Y vendía usted. ¿Y cómo se enteró usted de la muerte del general Emiliano Zapata?
Pues todos lo lamentamos, pero nomás está ahí las cosas.
¿Pero cómo se enteró usted?
¿Cómo me enteré? Pues, ¿cómo no me enteré si yo vivía en Cuautla?
¿Qué supo usted?
Pues que lo habían matado y ya, y lo trajeron ahí a Cuautla y lo estuvieron exhibiendo. ¿Usted? Ya no te acuerdas.
¿Usted fue a identificar el cadáver?
No, yo nomás vi en el periódico y lo conocí tan al palo que lo dije, lees. Y muchos todavía hasta la fecha, hay muchos que digo que son muy tontos con decir que no fue que mataron en Chinameca.
¿Y por qué cree usted que no aceptan ellos que haya
sido
el mismo?
Pues es que ha de haber gente toda la vida de todo. Aquí pasa como cuando Dios anduvo en el mundo tanto que hizo y hubo gente y hasta la fecha hay gente que todavía cree que no fue Dios. Y así también aquí. Empezó la gente que no era Zapata y que otros que era, y un alboroto, ¿verdad? Pero digo, hasta ahora, digo, el que sepa tener su cabeza bien, nunca le conviene decir que no fue, porque si hubiera sido un traidor que hubiera dejado al pueblo, no le hicieran los honores que le hacen. Ahora, si sabemos que el gobierno tiene embajadores en toda, casi en todo el mundo, ¿verdad? ¿Cree usted que pudiera estar en alguna parte y que le estuvieran haciendo honores aquí ya de muerto? Y hay gente que asegura que no fue Zapata. Una vez con un licenciado, ¿tú lo conoces a Gutierritos? ¿No lo conoces?
¿Cuál?
¿A Gutierritos, ese licenciadín que hay en Cuautla?
No, lo conozco.
¿No lo conoces? Sí, sí. Su papá era músico. Una vez estaba yo en Cuautla, ahora en esos días, y que empezamos a platicar. Dice, oiga, don Pedro, dice, ¿y usted qué dice? ¿De veras sería Zapata el que mataron? Y yo, que me da muina. Le dijo, oye, mira, me vas a perdonar, pero yo me da muina que hablen cosas que no. Dijo, mira, solo los muy pendejos pueden decir o creer que no fue Zapata. ¿En qué forma lo titula? Para decir que no fue él, es de titularlo como un cobarde, ¿verdad? Que dejó al pueblo abandonado y que se fue de miedo a otra parte, ¿verdad?
Se fue huyendo.
Sí, huyendo. Sería, es como un gallo que ya ganó 20 peleas, con una vez que corra ya no sirvió para nada. Pierde todo su mérito. Dice, ay, don Pedro, ya me pasó a fregar. Dijo, pues es la verdad. Pon que si que sería una grande mentira que llegara a ser, no le convenía uno decir que no era él, había que apoyar que había sido él el muerto y que fue, Yo nomás lo vi en el periódico y dije, pues, ¿para qué voy a verlo? Mucha gente lo iba a ver a Cuautla, y muchos que no tenía el dedo mocho, que fue fulano, y que no tenía que estas señas, y que...
Porque dicen que lo acompañaba un compadre del que sí, era árabe, ¿no?
Sí.
Y que se fue a Arabia.
Pero no.
Sí lo acompañaba un compadre.
Sí, no, nomás él y más.
¿Había una escolta de árabes o...?
No, andaba uno.
¿Cómo se llamaba él?
Pues yo ni lo conozco, más que era su compadre, Yo conocí a uno que era, decían árabe, se llamaba Pedro, quién sabe que era carpintero, pero ese que me tocó cuando lo mataron. También se fue.
¿Era
a la
de aquí, de Villa de
No, aquí tuvo. Él era extranjero, pero se fue a la bola, le gustaba la bola y se murió. Pero ese otro compadre yo no lo conocí. Pero sí tuvo muy clarita la cosa.
¿Y a la muerte de Zapata qué pasó con el movimiento?
Pues ahí se acabó. Ahí se regaron.
¿A quién reconocieron como jefe?
Ninguno. Ya no, el que se hacía pasar como jefe era fue Magaña. Uh-huh. Pero ya no levantó ni ya nada. Ahí se acabó todo. Ya empezaron a quedar ahí regados. Ahora sí que sin jefe y sin nada. De ahí viene entra de presidente Obregón. Le llama a todos los zapatistas, ¿verdad? Lo reconoció. Ahí se acabó la cosa.
Obregón ya les empezó a dar ciertas garantías y además hizo reparto agrario aquí en Villa de Ayala. ¿O con qué presidente empiezan a ser restituidos de sus tierras?
¿Qué no fue Obregón cuando empezaron ya a venir los ingenieros a repartir el ejido? Pues yo de eso no... En este tiempo fue, ¿verdad? Fue como por el 20, ¿verdad?
Sí, con Obregón.
Con Obregón.
Que la primera vez que se le hacen honores a Zapata es bajo el gobierno de Obregón.
Obregón. De manera que era el gobernador, aquí en Cuernavaca era el doctor Parris. Y aquí fue el primer ejido que vino a repartir ¿cómo se llama? Parris. Ahí fue a poner la primer piedra aquí donde divide el ejido acá en Nenecuico.
¿Y a usted le dieron alguna vez alguna parcela?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo fue? ¿En qué año le dieron esta parcela?
Pues sabe que en ese 20 repartieron, vinieron los ingenieros, ¿verdad? Sacaron el censo de todos los habitantes, ¿verdad? Y ya dieron de acuerdo al censo que había, ¿verdad? Dieron el ejido. Pero entonces estaban las tierras tan feas, tan abandonadas, que eran unas huizacheras muy feas, zacateras, y todos repobres, que no teníamos, pero ni un burro ni nada. De manera que estaba elegido, pero sin sembrar y sin nada. Y ya cada quien sembraba donde quería y donde podía, no había reparto, no hubo, cuando vinieron los ingenieros, no repartieron a cada quien, este es tuyo y este es tuyo, cada quien agarraba donde quería, o nomás iba uno a lo mejor. Yo agarré una tierra aquí en la haciendita, y después que me la quitan y que me voy para allá a un campo que se llama El Jardín, y también no me gustó, y que agarro aquí en la Casa Blanca, y de ahí que agarraba uno donde uno quería. Y de ahí me quedé en la Casa Blanca, y de ahí cagar otro pedacito ahí en el jardín, y cada quien agarraba donde quería, según sus fuerzas. No hubo uno que hubiera venido y que hubiera dicho, este es tuyo y esto es tuyo, y
que le diera título,
que hubieran reaccionado, ¿verdad? Cada quien agarraba donde quería. Como el machuelo que ahorita tiene ustedes, antes era de, más antes lo había sembrado Joaquín Guevara. Ahí puso un platanar que no cosechó nada. Y yo adelante puse otro platanar y me dijo, igual. Creo que tú una vez me dijiste, Naida, que tenías interés en sembrar plátano. Uh-huh. Y yo le dije, mira, esas tierras no sirven para plátano.
Entonces, ¿para qué sirven las
para
tierras?
Para la caña, para otra siembra. Hace mucho frío, creo que ahí pasa una corriente de frío. A los palos los hace secarse las hojas, se van doblando, ¿verdad? Los vacía de la hoja. Y ese plátano que sembramos es tan delicado que ya que no tiene follaje, que tiene unas cuantas hojas, se cae y quedan unos racimitos allá que no valen la pena, ¿no?
Y entonces usted, ¿de qué extensión fue la parcela que le dieron?
¿Cómo?
¿De qué extensión fue la parcela que le tocó en el ejido?
Pues aquí agarró una, tenía, agarré una que eran como 47 tareas. Y ya esa, como yo tengo un hijo que ya es hasta abuela, se la deja a él y yo agarré otra que son de 40.
¿Usted en qué año se casó?
¿En qué año? Pues. Pues fue como por el 25.
Por 25. ¿Cuántos hijos tuvo?
Como 6.
¿Todos viven?
Sí.
¿Sí?
Todos viven. Dos mujeres y 4 hombres.
¿Y los mandó a la escuela los 6?
Pues unos fueron y otros no.
Otros no.
Solo el último fue a la escuela.
¿Y cómo ve actualmente la situación económica del país? Y en Villa de Ayala.
Pues como estábamos antes, estamos muy más que bien. Porque antes, fíjese, ganando hay 4 reales o 1 peso, ¿cuándo se compraba uno un burro? ¿Cuándo pues se hacía una casa como esta? Entonces eran casas de palma, de ir al cerro a traer sus horcones y hacer uno mismo su casita y de basura y ya. Y ahora no, pues todo el que tiene su ejido, queriendo trabajar, el ejido da dinero.
Entonces, comparando la situación del campesino antes de la revolución a actualmente en Villa de Ayala, ¿cómo vive el campesino en Villa de Ayala?
Antes de, pues,
de la revolución.
Pues vivía uno. Todo era muy barato, ¿eh? Pero todos viviendo en casitas ahí humildes de palma, de eso. Y ahora no, ya ahora cuando he elegido, más ahora que empezó el gobierno, que hubo banco, que empezó a ayudar al campesino, ¿verdad? Pues ya fue muy distinto. Antes, pues no, nadie, puras zacateras y puras guisacheras, y cada quien según sus fuerzas y uno agarrando por aquí, por allí, por donde quiera.
¿Y qué cambios traería para usted trajo la revolución en Villa de Ayala?
¿Cómo?
¿Qué cambios trajo la revolución a Villa de Ayala?
Pues mucho mejor.
¿Cuáles fueron estos cambios?
Pues que, como le digo, que aquí el que tiene tierra, el que quiere trabajar, vive muy bien. Pero aquí ha habido unos que tienen su vida y nunca se compraron ningún.
¿Y por qué es esta situación?
Pues la morcida, la flojera de que no atendían sus siembras y no se les daba, o viciosos, o como usted quiera, es que nunca hacían nada. Y el que trabajaba y tenía aspiraciones de trabajar, pues tuvo algo.
¿Usted pertenece a alguna agrupación de veteranos de la revolución?
Sí.
¿A cuál pertenece?
Pues la verdad que ahora ya no pertenece uno a, ya no hay jefes, ya no hay pues yo no quería, apenas no hace mucho que me hicieron consentir y entré, me llevaron hasta la defensa. Ahora ya en la defensa ya no hay generales, ya ni hay, todos son veteranos, ya no hay grados de nada. Ya di todos, ahora sí ya nos emparejó la defensa todos parejos. Comprobando
¿su participación?
Sí, a muchos ya les dieron y yo, un compadre que tengo, fue el que me animó y le entré, pero tendrá como un mes que apenas, ahora sí que me incorporé, pero no reconozco a ningún jefe ni nada. No se reconoce más de jefe de a la defensa.
Pedro, ¿y para usted qué presidente se ha preocupado más por la situación del campesino y del pueblo en general?
Pues la verdad que aquel más que vimos que se preocupó fue el general Cárdenas. Ese nos dio el agua sin que nos costara nada. Y fue el más que se ha preocupado, el que se preocupó no nomás acá, por muchas partes. Cuando vino acá, llegó solito, ¿dónde estaba? Se fue a la presidencia, él solito, sin ayudantes. Se fue a la presidencia, ¿verdad? Y allí está el secretario y un escribiente, buscando problemas y el que era el secretario, dice: general, dice, aquí no tenemos problemas. Dice: hombre, es raro. Dice: si yo donde quiera que paso me encuentro con un puño de problemas. Dice para él, que era escribiente, que por cierto que se mandó hasta el manicomio, había estado un tiempo loco, pero de ahí lo curaron y se mejoró y estaba de escribiente. Y él sí se para y le habla. Dice: pero general, ¿cómo cree que no tengamos aquí problemas? No tenemos agua, aquí hay mucho paludismo, no tenemos una carretera, no tenemos Dice, esos son problemas. Es el agua la van a tener, el servicio médico lo van a tener, nos mandó el servicio médico y nos puso el agua potable a Nenecuilco y acá, a Muñotepé, a Coahuila. Todavía no estaban las colonias esas de Olintepé y la de la Velardo, todavía no estaban. Ya digo, fue ahí más que hasta sabíamos, ¿verdad? Buscando problemas. Que ya reconoció a los veteranos, que les ha ayudado, les ha dado de a 10,000 pesos a cada quien para que se ayuden, en recompensa de lo que sufrieron, a las viudas también, esposas de los que fueron veteranos, las ha reconocido. Y los otros, pues no. Pues siquiera si no nos daba, no nos quitaba. Cárdenas fue el que formó el banco, Ejidal. Ese fue para beneficio. Pero ese es ese que le digo, ese Isaac, se llamaba Isaac, cuando vino, y que le dice: ay, general, dice, pero esa cuestión del banco, dice, estamos mal, dice, porque nos está robando. Dice, mira, dice, tú eres empleado. Y tú sabes lo que son los empleados, dice, el gobierno formó una institución para ayuda del campesino, pero tú sabes lo que son los empleados. Eso se lo dijo Cárdenas al escribiente ese, ¿verdad?
Sí.
Y pues digo que para nosotros ese fue el más mejor, porque ya vino hasta acá a visitarnos y buscando problemas. ¿Qué problemas tenemos? El problema de las cañas. Nada menos ayer hubo una asamblea en Zacatepec, que fíjese, los empleados de los que trabajan en la hacienda tienen muy buenos sueldos, tienen vacaciones y tienen un montón de mejoramientos, tienen alcances y tienen todo. Y uno que siembra la caña, que dilata un año para estar trabajando la caña, que dan uno la materia prima, pues nomás le pagan uno la caña y amén.
¿Cuánto les pagan a ustedes por tonelada?
Por tonelada, sí. Hoy nos salió como 82.50 por todo lo que dan.
¿Y cuánto cree usted que debe pagarse por tonelada?
Pues mire, cuando empezamos a sembrar las cañas, el peón ganaba un peso. Y ese...
¿Diario?
Diario, cuando empezamos a sembrar las cañas. Y ese ingenio que está en el mante, cuando era precisamente, ¿quién era? Obregón, era el presidente, ¿verdad? Quiso poner ese ingenio aquí en Cuautla y mandó uno a que se sembraran semilleros de las cañas para poder sembrar cañas para el ingenio que se iba a poner en Cuautla, el que está en el mante. Pero resultó de que se murió Obregón, ¿verdad? Y vino Calles. Es decir, que se lo lleva al mante y nos dejó con las cañas, lo que sembramos para semilleros, ¿verdad? Nos dejó, nos las pagó y nos las regaló, nos las dio el gobierno. Nos dio el avío y nos dio todo, y de ahí nos las pagó, nos las indemnizó, nos las pagó y nos las regaló. Y cuando nos las regaló, había una haciendita aquí que era de Santa Inés, Santa Inés, y que se venden, nos las pagó a 10 pesos la tonelada, ¿verdad? De corte se pagaba un peso, y también el flete era muy barato.
¿El qué?
El flete, de llevarlas aquí a Santa Inés, era barato, pero el corte, me acuerdo que se pagaba un peso. Desde luego es que ahora que el peón gana 30 pesos, ¿a cómo deberían pagarnos la caña?
Pero también, sí, está desproporcionado. ¿Mm? Pero también la vida está muy cara y entonces...
Por eso, pero si el peón gana un peso, si en aquel tiempo que yo vendí la caña a Santa Inés, nos la pagaron a 10 pesos la tonelada, y el peón ganaba un peso, y la tonelada, por cortar una tonelada de caña se pagaba un peso, por cortar una tonelada. Ahora se pagan 10, 9, según está la caña, ¿verdad? Según está la caña, ¿verdad? Y desde luego es que, ¿cómo cree usted que es lo que sea de justicia, cómo deberían pagarla?
No, pues más caro. Pues claro, elevar el precio de la tonelada.
Ahora, al menos, yo voy de acuerdo, que nosotros cuando empezamos a sembrar la caña, ahora cuando se puso Zacatepe, era de que nosotros diéramos la caña y que nos dieran la mitad, lo que vale un punto de azúcar. Ya vea cómo vale el azúcar. Por ahí, ¿verdad? Desde luego es que si nos dieran un bulto que son 50 kilos, ¿cuánto nos tocaría, nos tendría que tocar?
138 pesos. 115.
Como un término a que nos dieran eso, ¿verdad? No la pagan a 82. Sin embargo, Casasano, Huacalco, le sale, en Casasano le sale como a 104 pesos.
¿Quién administra actualmente estas haciendas?
En Casasano, el dueño de la hacienda.
¿Quién es?
Se llama Juan Barrales. Ese les da su cuenta, ¿verdad? Y después les da la participación, ¿verdad? Del alcohol, de las mieles que quedan y del gabazo, y con todas esas participaciones que les da, les empareja a 104, y Huacalco pagó a 110 con participaciones y todo, pero son dueños, ¿verdad? Y aquí en Zacatepec que nos hacen creer que somos socios,
que son cooperativos,
que somos de cooperativistas, ¿verdad? Nos pagan menos.
¿Y por qué es ese desnivel tan grande?
Pues porque los que mandan son los, como dijo Cárdenas, los empleados son los malos. Nomás se benefician. Y como todos los obreros están sindicalizados, ¿verdad? Todos esos andan sobre el que no, que esto debe de ganar. Y como según son las entradas, deben de ser los sueldos, ¿verdad? Y como tienen sus líderes, ¿verdad? Según el rendimiento, así son los pagos. Y a nosotros, como estamos libres, el campesino no estamos sindicalizados ni nada, y por eso nos tratan mal. Nada menos, ya hubo dos juntas, hubo hace 15 días y la de ayer, y estuvo ya dura. Parece que ya se quiere organizar el campesinado. Ya dijeron ahora que si no pagan, porque es orden, creo que dio el presidente por decreto, que nos habían de haber aumentado 3 pesos. De más que con los 3 pesos que den, no nos sale, nos va a salir a, ¿qué? 83 y 3, nos saldría como 86.50 la tonelada. Pero no nos dan de gabazo, ni nos dan de mieles, ni de alcohol. De más quedándonos de esa otra parte, que nos dieran la participación, nos llegaría a los 100 y tantos pesos.
Como en Huacalco y
Casasano. Como Huacalco, ¿verdad?
¿Y en Huacalco quién es el dueño?
Pues es una familia Krill, una familia que son de sus familias de los Krilles. Uh-huh. Y en Casasano el dueño es Juan Barrales.
Mexicano.
Sí.
¿Y aquí la cooperativa quién la administra?
Pues un gerente. Pero yo creo que el gerente es algún dedo chiquito. Cada presidente que viene manda un gerente. Y yo creo que están de acuerdo. Nada más ahora tuvieron haciéndole la cuenta que esas mieles que, como ya escudriñaron bien, que son 60 mil toneladas de mieles que quedan para hacer lo revuelven para hacer engordas de ganado, de puercos y todo eso, ¿verdad? Y de eso no hay nada. Le sacaron eso. ¿Qué dónde está ese dinero? Y fíjese, 60 mil toneladas de mieles. ¿A cómo? Yo eso no sé cómo vale, ¿verdad? Ellos hacen ese alimento, ¿eh? porque allí tienen la materia prima, tanto el gabazo como las mieles aquellas que hacen la revoltura, ¿verdad? Y resulta que salen que hasta se debe, que no les tiene cuenta. Dice, pero bueno, hablaron en la asamblea, que cómo es posible que otras compañías o casas que hacen esos alimentos les va bien, porque una vez que siguen haciéndolo y que tienen que comprar la miel y tienen que comprar la materia prima para hacer sus composiciones, les tiene cuenta, y aquí que tienen la materia prima no les tiene cuenta. Todo eso se va para con el gerente, o se lo coge el gerente de acuerdo con, sabrá Dios dónde queda ese dinero.
Ahorita usted mencionaba que los campesinos se quieren organizar. ¿En qué forma cree usted que se van a organizar o se piensan organizar los campesinos?
Ah, porque ya ahora en esta asamblea, ¿verdad?, de acuerdo con la ANC.
¿CNC?
Ya que son quien ayudan al campesino, ¿verdad? Tuvo ahí el de la Liga, que es la Liga, y el que es un senador federal, ¿verdad? Este ya apoya a los campesinos, ¿verdad? Y ya dijo que si no dan los 3 pesos, que se organicen y que no se dejen cortar las cañas. Y ya firmaron un escrito todos los comisariados de acuerdo con el de la Liga, que es el de la SNC, ¿verdad? Y ayer entregaron precisamente toda esa documentación, firmando todos los comisariados la inconformidad, cómo nos pagan y todo lo que es, y que no han dado los 3 pesos que ordenó Echeverría que nos dieran más, un aumento, y que no tenemos alcance de mieles, de alcohol, ni de esas otras cosas, ¿verdad? Y el presidente a ver qué resuelve. Ya se firmó.
O sea, que sea favorable.
A ver si, pues digo que ahora sí ya parece que se está uniendo el campesinado. Y antes de esas juntas nunca había visto nada de eso.
No había ninguna unión ni organización.
No había una unión de esas. Una vez había una unión, pero más era una junta de sinvergüenzas que no. Y ahora no. A ver qué.
Don Pedro, se me había pasado preguntarle anteriormente si usted supo después del movimiento zapatista, ya que. Que se unificaron con Obregón, si posteriormente supo usted de algún otro levantamiento armado en el país.
Ah, pues aquí hubo una, en 1925 se levantaron unos que le decían los colorados.
¿Y quiénes eran los colorados?
Pues entre ellos había unos que habían sido mismos zapatistas.
Entre, ¿cómo quién?
Estaba precisamente, ahí venía uno que se llamaba Pío Pinto Gálix. Y otros que, yo solo ese conocí, y había otros que habían sido zapatistas, pero yo esos no los, como conocido solo ese, llamaba Pío Pinto Gálix.
¿Y qué perseguían los colorados?
Pues, no sé, eso sí, su bandera no supe yo qué plan o qué cosa. Y ya después hubo otro que vino a engaratuzar unos de acá, que yo no sé qué pelearían, también
¿Cómo se llamaba él?
Yo no lo conocí, de aquí se fueron algunos. Uno que se llamaba Luis Mata, otro se llamaba se apellidaba Parra, otro Buenaventura Pérez, otro que le dicen el Cosquilloso. Bueno, de aquí se fueron como unos 6 o 8 con eso. Que viene el gobierno y que les da una corretiza por ahí que los.
Despacha. ¿Y no supo usted quién los encabezaba?
Uno que venía por ahí, quién sabe cómo lo perdió, como nunca supe. Había uno que los andaba allí. Ese fue otro. Ese ha habido esos. Pero ese tallarín nomás fue cuestión de disgustos con el gobernador, con uno. El gobernador apoyaba a uno de Tepalcingo, ¿verdad? Y ese de Tepalcingo, creo que lo mató ese tallarín a ese de Tepalcingo, y de ahí el gobernador mandó perseguir al tallarín, pero ese no levantó gente.
¿No? No. ¿No levantó a los zapatistas?
No, ese no, andaba solo ahí, lo andaban persiguiendo y andaba casi solo, ese no tuvo gente.
¿Este movimiento del tallarín en qué año fue? ¿Este movimiento del tallarín
pues
en
no,
qué año
no
fue?
No, me acuerdo.
¿No recuerda usted?
Pues hoy verá, fue como por 1934, era Refugio Bustamante el gobernador. Uh-huh. ¿Eh? Y ese otro, cuando le digo que se fue, se mata.
Sí, en 25.
Sí. Bueno, sí, creo que ya más hubo otro más después. Y cada rato viendo uno y los embabuca. Ahora la otra vez también, cuando también tuvo gente, ese otro que mató mismo el gobierno, que iba a dar tierras, una vez se los llevó, ¿cómo se llamaba? Los embabucaba nomás, ¿verdad?
¿De dónde era él?
Pues nomás, chismosos, que les iba a repartir por ahí, por acá en el estado, ¿verdad? Que se lleva hartos de aquí, de por donde quiera, ¿cómo se llamaba este malvado?
¿No lo yo? Rubén Jaramillo.
Rubén Jaramillo.
¿Qué supo del movimiento de Rubén Jaramillo?
Pues andaba aquí nomás embabucando, pero yo como no le creí nada.
¿Usted lo
más,
mató?
Más además, ¿qué plan peleaba? Que les hacía creer que les iba a quitar a otro ejido para darle, pero ¿cuándo va a creer que vengan otros a quitarnos? Como una vez aquí, estos en Nenecuilco, que se creían que eran dueños de aquí, de un campo que tenemos, ¿verdad? Cuando Cárdenas vino, porque andaba aquí en Nenecuilco, andábamos siempre medio chuecos.
Había problemas entre
los
dos.
Había problemas, ¿verdad? Y vino, porque vinieron y como eso pertenecía a la caja de préstamo, que era de la hacienda del hospital, no pagó a la caja de préstamo y la caja se quedó con esas tierras, todas las de Calderón y Chinameca y todo eso. Como no pagó Alonso a la caja de préstamo, la caja de préstamo agarró esas tierras, ¿verdad? Y ya entonces, cuando se iba a poner ese ingenio, el gerente que iba a ser el gerente de la hacienda, yo era el comisariado, no tenía el nombre, era otro nombre, ¿verdad? Y a mí me llamó, dice, mira, dice, te mandé llamar, dice, porque traigo instrucciones de la caja de préstamos, que el Zacuaco se llama ese campo. Dice, van a ser colonos exclusivamente de Nenecuilco y de la villa. Fue cuando le digo que pusimos los semilleros, ¿verdad? Bueno, y resultó que después, no se llevó a cabo, no sé por qué, y quedó así, ¿verdad? Y de ahí que vienen unos generales a solicitar a la caja de préstamo para sembrar y sembrar un arroz. Tenían el campo ese lleno de arroz. Y entonces que viene Cárdenas, allá fue al campo. Y ya se le hicieron una comida y todo, y ya dijo. Dice, este campo va a quedar a beneficio de la revolución. Y ya dividió el campo. Dividió que la mitad para Nenecuilco y la mitad para la villa como ampliación, tanto ampliación para Nenecuilco como para la villa. Y que ellos se han creído que, no le digo que eso de antes de los virreyes, creían que todo aquí era de ellos, la villa y que Coahuila, bueno, se creían ellos dueños de mucho, una extensión grande de terreno, muy grande. Y que todos estábamos en terrenos de Nenecuilco y Conchino, nomás ellos que soñaban despiertos, ¿verdad? Pero como le digo, cuando como una cosa, otro decreto borra lo viejo, ¿verdad? Cuando fue que hubo la ley de adjudicación, nunca solicitamos alguna adjudicación, ¿verdad? Esos grandes hacendados eran los que sabían la ley y eso, pues yo quiero hasta acá. Y todo lo que solicitaban eran de ellos. Y ya los pueblos quedaron
reducidos,
recortados y todo. Solo había pueblos que tenían pequeña propiedad, como Ticumán, tenía una extensión de terreno y de tierras de riego, pero eran pueblos viejos. Pero Huilco nunca tuvo pequeña propiedad, porque nomás les gustó ser chismosos.
¿No tuvo tierras comunales?
Nada, nunca sembraron. Mejor aquí la villa, hubo un tiempo que estuvimos sembrando aquí el llano del jardín, ¿verdad? Pero resultó de que nomás estaba al aventón y el dueño de la hacienda que viene y que dice que le iba a vender a los de la villa ese terreno.
¿Alonso?
Don Ignacio de la Torre. Pero no sabía cómo estaba ese campo, ¿verdad? Y soltó ese chisme para ver si que era de que todos los viejos que eran de en esa época, me dijo, pero ¿por qué nos va a vender si es de nosotros? Fácilmente hubiera peleado el pueblo y no hubiera no le hubiera quitado, porque él no era dueño. Y luego que supo que no tenía ningunos papeles, luego que se dio cuenta que no había nada, que le iban a comprar, dice, ahora no les vendo, ahora vámonos para afuera, que viene y que echa la mulada y echó, había milpas y platanares y abajo todo, y que entra en la hacienda a echar fuera toda la gente. Ahí sembraban la villa, y Ninecuilco nunca sembró en ninguna parte. Nomás se creían que eran dueños, pero nomás de lengua y chismes, y todos eran peones de las haciendas. Había unos dos o tres que no trabajaban en la hacienda, como aquí, que eran los Quinteros, los Zapatas, los Merinos. Había algunas tres familias que no trabajaban, y los Muñoz.
Que tenían pequeñas
propiedades. Sí, tenían ganado. Pequeña propiedad no tenía nada.
¿No tenía nada?
Nada, nomás que tenía su ganado. De eso vivían. Uh-huh. Y no le trabajaban a la hacienda. Y toda la mayoría eran peones de la hacienda.
Don Pedro, ¿quiere usted añadir algo más a la entrevista? ¿Alguna cosa que no le haya yo preguntado y que usted recuerde de la revolución?
Pues la verdad, ¿qué me voy a acordar? Solamente como ahorita platicándose uno acordando. Es como alguno que sabe hartos cuentos, ¿verdad? Sí. Chismes, cuentan un chisme, pues yo también me le acuerdan uno de otro, ¿verdad? Y así en esa forma, platicándole, va uno acordándose. Pero pues como son cosas que ni pensaba uno a dónde iban a venir, pues sí. ¿Qué va uno a acordarse?
Una última pregunta que le quería hacer, si supo usted de la rebelión de los cristeros.
¿Que si supe?
Sí.
Se supo cuando estaban peleando por allá. Y ahora no hace mucho supe que parece que el primero que dio el grito, que viva Cristo Rey, fue en Cuautla, uno que no sé cómo se llama. Y de allí salió el que viva Cristo Rey.
¿Los zapatistas se unieron a la rebelión de los cristeros, supo usted?
Acá
y
no.
¿Y se incorporaron a esta
acá
rebelión?
No. Acá no hubo ningunos cristeros. Pero sí sé que el que dio el primer grito de Cristo Rey fue en Cuautla, uno andaría borracho, no sé en qué forma, ¿verdad? Porque después de que se triunfó la revolución de los cristeros y eso, que fue el que la apaciguó fue Cárdenas. Uh-huh. Ese fue el que acabó eso de los cristeros, ¿verdad?
¿Cárdenas?
¿Cárdenas? Cárdenas. En tiempo de Calles fue cuando empezó a perseguir a la iglesia, que fue cuando se empezaron a sublevar los cristeros en contra del gobierno. Fue Cárdenas el que apaciguó, de manera que era Calles el que persiguió la iglesia,
sí.
Que fue en 1934. Que Refugio era gobernador, o 32, en eso terminó el periodo de Calles, que era periodo de Rubio, sí. Pero no ve que él lo quitó y siguió él terminó el periodo de Rubio. Y ya entonces, ¿verdad?, fue cuando Cárdenas entró después de Calles, y ya Calles fue cuando les abrió las iglesias y le dio facilidades a las iglesias, y ahí terminaron los cristeros. Y anda una versión, apenas me lo platicaron, yo creo que me lo platicó porque hablo con el padre, y como ellos saben muchas cosas, ¿verdad? Dice que allá hicieron una imagen de Cristo Rey, ¿verdad? Y querían allá, donde fueron los cristeros, en Michoacán, allá fueron los cristeros, ¿verdad?
Sí.
Querían que allá se quedara, pero fueron a Roma, o no sé qué tanto, me vieron alegando, ¿verdad?, que querían que fuera allá, y otros decían que no. Y ya según como ya ves que hay muchas cosas que uno que no sabe nada, pero hay unos que llevan documentos, bien arreglados y todo, y saben de dónde procedió eso, ¿verdad?, y que van sacando en los papeles que en Cuautla, donde se dio el primer grito de viva Cristo Rey, y que por conveniencia, ya que ellos siguieron la idea, pero
el origen
fue de Cuautla, y que esa imagen, yo he ido a Cuautla, pero no me he fijado, dicen que esa imagen está en Cuautla, ahí en la iglesia de Cuautla, porque por escritura y todo, le convenía que esa imagen había de estar donde lo invocaron la primera vez, que está en Cuautla. Pero aquí que se hayan levantado contra el gobierno, aquí no hubo ningún movimiento en favor de las iglesias.
Pues ya son todas las preguntas que le tenía que hacer.
Pues sí.
Muchas gracias.
Pues ya, le digo, bueno, que sé cosas que no sé, ¿para qué le voy a contar una cosa que no sé? A luego me lo preguntan y ya no, ya digo otra cosa por otro. No, pero tú dijiste, sí, lo dije por esto, por otro. Y hay muchas cosas, como lo dicen, la verdad es la verdad toda la vida, pero una mentira, a luego le cuentan a uno otra cosa. Es como aquel que va de testigo falso ante una cosa que no vio, ¿verdad? Yo maté.